Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Es jueves. Es el último día de Copa de esta semana. Partidos de ida de octavos de final. Hoy se jugaban tres, acaba de terminar el último, el que tenía el Barça en el Ciudad de Levante, frente al Levante. Ha perdido el Barça 2-1, 2-1, y el gol del Barça ha llegado en el minuto 84 de penalti, obra de Coutinho. Todo queda pendiente para la vuelta después de una alineación con muchas ausencias por parte de Valverde. Se adelantó el Levante muy pronto, en el minuto cuatro de partido, con un gol de Cabaco, y en el 18 Borja Mayoral hacía el segundo. Y ha tenido el Levante una ocasión clara para hacer el tercero, para ponerse 3-0 en el marcador. No lo ha hecho y el Barça se ha metido de nuevo en la eliminatoria. Deja que el resultado no sea tan malo de cara a la vuelta. Y en el 84, un penalti de Coque cometido sobre Denis Suárez. Parece que es penalti. ¿Estamos de acuerdo?
Penalti, sí. Han metido el pie por detrás cuando no tenía que hacerlo. Penalti.
Gracias, Pedro. Pues ese penalti lo transforma Coutinho y, como decimos, deja todo de manera un poco más fácil, entre comillas, para el partido de vuelta, que se va a jugar el próximo jueves a las 9:30 de la noche en el Camp Nou. Se supone que ya con Messi en la alineación, teniendo en cuenta que el Barça tiene que remontar ese 2-1. Así que primero vamos a irnos hasta Valencia para ver si hay alguna petición de paso urgente desde allí, desde el Ciudad de Valencia, donde, por cierto, supongo que a los protagonistas del Barça les van a preguntar por la noticia que mañana publica el diario El Mundo en portada. Noticia que firma su subdirector, Esteban Urreiztieta. Dice: Neymar llama 5 veces al Barcelona rogando volver. Insisto, El Mundo sale mañana todo trapo con esto, lo lleva en portada y es una información de su subdirector donde cuenta detalles de cómo han sido las últimas semanas y avanza que Neymar está muy incómodo en el Paris Saint-Germain por la falta de proyecto y que quiere volver al Barça porque está arrepentido de haberse ido del Barça. La noticia acaba de saltar hace unos minutos, El Mundo la publica mañana en portada, así que a ver si desde allí, desde el Ciudad de Valencia, hay o no alguna reacción. Elena Condis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Alguna noticia urgente desde Valencia?
No ha pasado ningún protagonista por zona mixta. Todavía no han salido los futbolistas del vestuario. Sí que han pasado por aquí los preparadores físicos, pero ningún protagonista aún en zona mixta.
Vale, ok. Olivero se va a la rueda de prensa de Valverde.
Aquí estamos.
Perfecto, todavía no aparece por ahí Valverde, ¿verdad?
Todavía no, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches. A ver si dice algo de lo de Neymar y de lo que ha ocurrido en el Ciudad de Valencia en el día de hoy. Y Pedro López está pendiente de las reacciones desde el vestuario del Levante. Así que enseguida estamos ahí con todas las noticias de este Levante 2, Fútbol Club Barcelona 1. Ha habido otros dos partidos en la tarde-noche de hoy. El Betis ha empatado 0-0 en casa con la Real Sociedad. Es la segunda vez que el Betis de Setién empata a 0 en casa. Ambos partidos fueron ante la Real. Qué casualidad, Joseba. ¿Qué os pasa cuando jugáis con un Setién? ¿Vais con esa cosa en la cabeza o qué?
Sí, es un talismán.
Le fastidia a Setién. Vamos a empatar a 0.
El caso es como un 4-4 en Anoeta con...
Sí.
Es verdad.
El año pasado, un domingo por la mañana, sí.
Pues ahí los gastaron todos. Los gastaron todos aquel día y el resto 0-0. Bueno, la noticia...
La última vez ganó el Betis 1-0, en el de Liga.
Sí, en el partido de Liga ganó.
La noticia ha sido la vuelta de Sangali a la Real Sociedad, a la alineación incluso, titular, después de estar 2 meses ausente por ese ictus leve que le dio y del que se ha recuperado. Por cierto, en el Betis, noticia, es oficial el fichaje de Diego Lainez, que llega del América, lo han hecho oficial, así que incorporación para el fútbol español. Y Quique Setién, este es Quique Setién, el técnico del Betis, que ha acabado mosqueado con el árbitro.
Es verdad que hoy el árbitro, que no se ha equivocado a propósito, evidentemente, pero hay cosas que no entiende, que no ha entendido. La jugada de la tarjeta a Isamandi es incomprensible. Es que no lo entiendo, de verdad. Hay cosas que no me entran en la cabeza. Y esto es de que no lo entiende o no sé lo que ha visto. Me encantaría que me lo explicara, porque no lo entiendo.
¿Pedro?
Es una falta que es falta, porque le da sin querer con el codo en la cara. Es cierto que la tarjeta es un poco exagerada, pero yo creo que aquí que se tiene, sobre todo, se refiere a que no tiene ninguna intención. Porque se gira un poco y le da zurutuza, y por eso es no lo entiendo. Pero claro, nosotros vemos la televisión, lo vemos muy fácil, pero el árbitro en el campo igual se puede confundir. Un codazo en la cara, pues igual piensa que es materia para sacar tarjeta, pero bueno.
Ahora lo contamos. En el primer partido de la tarde-noche, el Sevilla ha dejado encarrilada la eliminatoria en San Mamés. Athletic 1, Sevilla 3. Se adelantó muy pronto el Sevilla con un gol de Nolito a los 6 minutos de partido. Y Nolito fue el que dio, por cierto, la asistencia en el segundo gol de Andrés Silva, ya en la segunda mitad. Antes había empatado San José para el Athletic, pero Andrés Silva hizo el 1-2 y Ben Yedder el 1-3. Es la primera derrota de Gaizka Garitano en 6 partidos. Pero atención, porque en este partido también es noticia el VAR. Minuto 40, primera parte, gol anulado a Aritz Aduriz. Pero es un gol que tiene historia. Así se contó en tiempo de juego.
Saca el centro y tú raspe corazón del área. Despeja Carrizo, saca el mudo. ¡Uy, qué bien! Se la ha quitado. Capa para San José, San José en la frontal, San José. ¡Gol de Aduriz, cojo! ¡Gol del cojo! Vamos a ver el VAR, el VAR está revisando.
Que espere, ¿eh?
El VAR está revisando. Cuidado que lo puede anular el árbitro. Marcó a Aduriz cojo, va a entrar Muniain. VAR anulado. Gol anulado al Athletic, lo anula el VAR.
Por fuera de juego.
No, falta de Aduriz.
No, es fuera de juego. Señala fuera de juego.
Es fuera de juego lo que señala el árbitro.
Está marcando fuera de juego.
La mano levantada.
¿Y qué fuera de juego?
Hay fuera de juego en el primer pase desde la derecha de San José.
Ah, en el primero.
Fuera de juego.
Ah, vale.
Ahí hay fuera de juego.
Teiturraspe, perdón.
O sea, han anulado el penúltimo ataque.
Claro.
Esto no había pasado hasta ahora, que se hubiera anulado un gol por un penúltimo ataque.
No había pasado en la liga.
Tal cual.
Yo estoy flipando.
En la jugada directa del gol no hay fuera de juego, sí lo hay en la jugada previa, que es aproximadamente pues 30 segundos antes. Entonces, claro, como el balón no había salido, han anulado la acción del gol. Y la gran pregunta es, ¿y qué pasa si esa jugada dura 5 minutos? Imagínate que no sale el balón durante 5 minutos y mete el gol a Aduriz. ¿Qué pasa? ¿Que señalan el fuera de juego de
pero
esa
claro,
acción?
Es muy improbable que dure 5 minutos, porque en esta
¿y
jugada...
¿Y si pasa?
No, es que es imposible. Es imposible, Juanma, porque sería otro control. Controlaría el balón a otro jugador. Es que no puede ser. Esta jugada es la misma fase de ataque y es la misma jugada, porque el Mudo Vázquez no controla el balón. Y como no controla el balón, es la misma jugada. Hay que aclararlo. O sea, no cabe lo que tú has dicho. Ese ejemplo. Cuando ocurra ese ejemplo, hablaremos de este. Esta, en concreto, está bien anulada. Es un gran acierto del VAR y es un gran acierto de Guillermo Cuadra Fernández, que era el árbitro que estaba en el VAR. Así que hoy el VAR ha acertado en esta jugada. Otra cosa es que no nos guste. A mí no me gustan los kiwis y me los tengo que comer. Esto es así. El VAR hoy ha acertado en la jugada de San Mamés.
Pues no te coman los kiwis si no te gustan.
¿Quién te obliga a ti a comerte kiwis?
No, digo que a veces que hay cosas que no hacemos, que hacemos y que no nos obligan. Pues igual esto.
No, lo que pasa es que esta jugada obliga
vale, a me pongo los kiwis para hacer bien de vientre, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que pues me lo tengo que comer, claro. Pues
come piña.
Es que a mí no me gusta.
No llevemos la conversación hacia cuántas veces vas al baño. A ver, Pedro, ¿qué quieres decir?
Que esta jugada obliga a los árbitros a interpretar cuando un jugador tiene control sobre la pelota o no.
¿Para ti está justificado anular este gol?
Yo...
Pero es que no es lo que opinemos, es que lo que es el protocolo del VAR.
Sí, no, lo que pasa es que tú a lo mejor puedes tener control de la pelota sin tocarla.
Vale.
Bueno, luego se lo ha explicado el árbitro a los jugadores.
Sí, luego lo vamos a escuchar porque efectivamente...
Y era complicado explicárselo porque es difícil.
Pero lo ha hecho, lo ha explicado y San José, por lo visto, ha aceptado las explicaciones. Luego, insisto, repasaremos todo lo que ha pasado en San Mamés. Estamos pendientes de si salen los protagonistas en Valencia. Ahora estamos ahí con ese Levante 2, Barça 1. Mañana vuelve la Liga. Uf, menos mal que hay partido mañana. A partir de las 9 de la noche, Rayo Celta. Y también hay fútbol en segunda división, en la Liga 1-2-3, jornada 21, buen partido entre el Cádiz y el Granada. Y del resto del día, noticias. Por ejemplo, Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que ha estado esta mañana en la sede de la Comunidad de Madrid, donde se han entregado los premios 7 estrellas de la Comunidad, ha recogido el suyo, y le han preguntado por Isco, ha dicho esto.
Y de Solari como capitán del Real Madrid, ¿tú ves reconducible esa situación?
Bueno, es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas de que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
No nos aburrimos. La verdad que con el Real Madrid últimamente no nos aburrimos. Caso Morata, noticia de Antonio Ruiz. Juanma López, el representante del futbolista, le ha trasladado al Chelsea las cuatro opciones que maneja el futbolista. Son Atlético de Madrid, Barça, que yo creo que es más un ofrecimiento que una oferta, Bayern y Mónaco. El Chelsea quiere encontrar recambio al delantero antes de dar el ok, y luego será Morata el que decida su destino. El Madrid no quiere fichar a Morata. No entra en este juego del fichaje de Morata. Hoy se ha hecho oficial, por cierto, la vuelta de Ibai Gómez al Athletic Club de Bilbao. Ha firmado hasta el año 2022. El futbolista, que es un crack, que es un tipo que es un chaval fantástico y que utiliza muy bien las redes sociales, ha hecho un vídeo para despedirse del Alavés y luego se ha emocionado despidiéndose de la camiseta del equipo del Pitu Abelardo.
Mendy, eres único. Volveré, como aficionado o como rival, pero en mi corazón siempre habrá un pedazo albiazul. Guasen glorioso, nos vemos pronto. Pero hoy me toca volver a casa.
Me habría gustado que mi andadura en Alavés fuese mucho más larga, pero por diversas circunstancias esto no ha sido posible. Y aunque idílicamente me habría gustado finalizar la temporada aquí, ambas partes decidimos que lo mejor era marcharme ahora. Hoy me despido de un equipo en Champions. Quiero veros jugar Europa, chavales. Y me sentiré eternamente orgulloso de formar parte de la historia de este club. Agur, etami, esker, bios, bios, es glorioso.
En la moción de Ibai Gómez en la despedida del Deportivo Alavés. Y el otro foco de noticia estaba en Valencia, donde el director general del Valencia, Mateo Alemany, daba una rueda de prensa en medio de una situación muy convulsa en lo deportivo para el conjunto Che. El fin de semana juega el Valencia en casa contra el Real Valladolid. Es una auténtica final después de los últimos resultados y especialmente también después de la derrota frente al Sporting en Copa del Rey. Esto ha dicho Alemany sobre si Marcelino seguirá o no.
No tenemos previsión alguna de hacer cambio. Marcelino tiene contrato renovado hace muy poco, hasta el 2020. Y mi deseo profundo es que cumpla su contrato. Y mi deseo profundo es que, si es posible, hasta que lo renueve.
Esta mañana ha tenido lugar en el Palacio del Pardo la entrega de los premios nacionales del deporte del año 2017. No nos hemos equivocado, sí, entregan los de 2017. Siempre van así, no sé exactamente por qué lo hace así la Casa Real. En el acto, por cierto, han estado los cuatro reyes que tenemos, los de ahora y los eméritos. Bueno, son todos de ahora, vamos, que los vigentes y los eméritos, los cuatro.
Que sí, que lo hemos entendido.
Juan Carlos, Sofía, Leticia y Felipe. Han estado los cuatro, que es difícil que coincidan los cuatro en incluso en unas vacaciones. Pues han coincidido en los premios del deporte. A veces el deporte une cosas realmente fantásticas. Al término de la gala, esta ha sido una de las noticias sorprendentes, el ex seleccionador nacional de balonmano, Juan de Dios Román, historia viva de este deporte, ha sorprendido a todos los presentes con esta confesión.
Después de 50 años dedicado a mi deporte, pues encantado de estar aquí y de recibir este reconocimiento. Y más en una circunstancia complicada, porque estoy superando un cáncer. Muchas gracias a todos.
Emocionado, con un hilo de voz muy suave y contando que está tratando de superar un cáncer. Creo que es desde hace 2 años. Primero lo ha mantenido muy en privado, lo ha hecho público. Es un cáncer de pulmón. Está recibiendo un tratamiento que le permite llevar una vida con relativa normalidad porque tienen el tumor controlado. Pero nos ha sorprendido cómo ha sido esto, Luis Basteiro. Esa confesión delante de los medios de comunicación. Muy buena. ¿Tú estabas?
Hola, Juanma.
Allí.
Sí, yo estaba allí. Se ha acercado Juan de Dios Román después de recibir el Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa, una trayectoria ligada al deporte. Se ha acercado junto a los medios para hacer unas declaraciones, ni siquiera hemos tenido opción de preguntar y ha dicho eso, nos hemos quedado todos realmente de piedra. Le teníamos pensado preguntar por el Mundial de Balonmano, por la emoción de recibir un premio a una trayectoria, pero no ha dado pie y se ha ido él solo dándonos las gracias con los buenos deseos de todos.
Cuando ha dicho esto, ¿se ha ido?
Se ha ido a donde estaban los reyes a otra sala y nosotros nos hemos quedado realmente de piedra, ¿no? Pues nadie se lo esperaba.
Todo el ánimo del mundo para Juan de Dios Román y para todas las personas que están luchando contra el cáncer, que son muchísimas y que felizmente hoy en día lo hacen con unos tratamientos que ya les permiten alargar mucho más la vida. Está Valverde hablando en rueda de prensa en Valencia. Manolo Oliveros.
Buenas noches. Ahora mismo, comienzo la rueda de prensa de Juanma. Va a haber ahora la primera pregunta.
Antes de cada pregunta. una pregunta, perdón, sisplau, Marta, gràcies.
Hola, bona nit, Ernesto. Marta Ramon, en directe a RAC1. Què has buscat posant Busquets tan incrustat entre els centrals i, en aquest sentit, què li ha faltat a l'equip per a poder controlar el partit en algun moment? Quin diagnòstic fas?
Bueno, y... ¿Está bien esto? Sí. Bueno, eso no es la primera vez que colocamos a nuestro medio centro a veces un poco más retrasado para ayudar en la salida del juego. Bueno, ya lo hicimos el otro día y nos está yendo bastante bien. Y bueno, el problema que teníamos al comienzo sobre todo es que no hemos dominado el juego, sobre todo, bueno, más que nada que nos hemos puesto con el marcador adverso muy pronto y estábamos insistiendo demasiado en el... en lo que a ellos les convenía, que era meter el juego ahí vertical, que lo apretaban muchísimo y al final es donde ellos son fuertes, nos robaban y encima con el subidón que tenían del gol, de los dos goles tan pronto, pues tenemos cierta dificultad para jugar. Cuando salvábamos esa primera línea llegábamos al área muy claro, hemos tenido ahí ocasiones como para haber haber reducido distancias por lo menos en el primer tiempo, pero bueno, las que ellos han convertido nosotros no hemos hecho y después pues los hemos dominado más, a pesar de que estábamos mucho más expuestos porque nos teníamos que meter en el partido y lo hemos conseguido al final, pero la idea del juego es parecida, ¿no? Lo que pasa es que no hemos estado muy finos, sobre todo en el primer tiempo.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. ¿Arriesgó mucho metiendo a un debutante como Murillo con dos chavales jóvenes o cree que el hecho de que marcaran tan pronto en el minuto 4 el Levante puso algo nerviosos a los jóvenes jugadores?
No lo sé. No sé, desde luego.
Gracias.
A la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta. Y al mismo tiempo también nos sirve para valorar a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y momentos. Y además en partido de primera división. Esa es. Ya sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces. En cuanto a Murillo, ha hecho un buen partido. Estoy contento con él porque tiene central con experiencia y que se ve que sabe estar en el campo y sabe afrontar ese tipo de partidos. Y los chavales, pues bueno, ya era una prueba difícil, pero es así, ¿no?
En esto, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel Oliveros, para el partido de Cadena COPE. Una pregunta por turno, ¿no? ¿Se oye? ¿Se oye?
Sí, sí. Ahora sí.
Ahora sí, estoy aquí. Quería preguntarte por Coutinho. Hoy ha jugado de titular, ha marcado el gol de penalti. Me ha llegado que antes del comienzo del partido Aspiazu, de tu ayudante, ha dicho que en un ataque de sinceridad que juega Dembélé porque está mejor que Coutinho. Eso por un lado. Y por otro lado, nos llega que sus agentes, no sé si directamente, sus agentes, el propio jugador, te ha dicho que no está muy contento con su situación y que no ve claro, por ejemplo, que el otro día saliera en el minuto 80 y pico. ¿Es así como está la situación de Coutinho?
Me da una pregunta por turno.
Bueno, es sobre Coutinho.
No, vamos sí. A ver. Bueno, mira, cuando no estaba jugando Dembélé, todo el mundo me preguntaba por Dembélé. Uh-huh. ¿Qué pasa con Dembélé? Por aquí, para allá, está tranquilo, está contento, no sé qué. ¿Le cambio, no le cambio? Sale antes, sale después, pim, pam, pum. Ahora juega Dembélé, no está jugando Coutinho, es lo mismo, solo que la inversa. Pues bueno, lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para intentar revertir la situación. Hoy era un partido, han jugado Coutinho, Dembélé, otros jugadores también, y lo que tienen que intentar es ser titulares siempre y luchar por su posición, en una posición o en otra, nada más. Y si uno no está contento, pues lo que tiene que hacer es, vuelvo a decir, luchar por revertir su situación, pero vamos, son jugadores ahora mismo que juegan, si no siempre, casi siempre, porque van entrando tal, y no le doy mucha importancia. Coutinho es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos dará mucho. Esa es la. Pero vamos, si le cambias el Coutinho a Dembélé, pues es lo mismo que decía antes, cuando no jugaba él. Entonces, o sea, es una pregunta repetitiva. Cambiando los nombres, jugadores con los que cuento y jugadores que nos ayudan mucho. Que puntualmente uno está entrando más y otro está entrando menos, pues bueno, pues ya será de otra manera o ya buscaremos algo, pero vamos, pero los primeros que lo tienen que buscar son ellos en el campo. Eso es lo que tienen que hacer.
Lo de los agentes no lo ha respondido, ¿eh?
No ha respondido a...
Hice una pregunta per tu.
Volia preguntar si Miranda havia tingut algun problema físic i si no, tu que tens experiència...
El canvi de Miranda ara...
Amb jugadors joves, sí. Si és especialment difícil per tu...
Quitó a Miranda en la primera part i sacó a Sergi Roberto justo en el descanso.
Eso es.
No tiene ningún problema físico, que por lo menos que yo sepa, el cambio no tiene nada que ver con ningún problema físico. Pensaba que era lo mejor que podía hacer en ese momento, porque tenía que ayudar al equipo. Y bueno, ha habido también otros momentos en los que he hecho cambios en el descanso, y siempre lo que intento es mejorar al equipo con los cambios. Además, a veces lo haces, a veces lo consigues, a veces no. Es un jugador joven que tiene que...
Es la comparecencia de Valverde, el titular de la información del mundo de Neymar, es más contundente. En páginas interiores, Neymar suplica volver al Barça. Así abre Los Deportes mañana el diario El Mundo. Y lleva esta información a portada. Insisto, Neymar suplica volver al Barça. En la web viene, Neymar llama 5 veces al Barcelona rogando volver. Por cierto, que el día 31 de enero hay una vista entre Neymar y el Barça para el asunto de la prima de renovación y todo eso. La prima de 63 millones que de la que cual ya había cobrado Neymar la mitad. 9:51, más cosas antes de meternos de lleno en el análisis y seguir escuchando a los protagonistas. En baloncesto, el Real Madrid ha ganado en casa Euroliga 94-78 a Olympiacos. Ha sido un gran partido del equipo de Lasso que le afianza en la segunda posición. Tenis. Sorteo del Open de Australia, del cuadro del Open de Australia. Ángel García, ¿le ha ido bien a Nadal o no?
Sí, se puede decir que sí, sobre todo en esa primera semana, que es cuando va a necesitar coger ritmo. Puede jugar todo contra australianos. Duckworth, que es un invitado, el 238 del mundo, sencillo. Luego seguramente jugaría con Ebden, que es un sacador, que bueno, le puede crear algún problema. Y luego Alex de Miñaur, que es un chaval jovencito, que podía haber sido español, por cierto, y ya está el 28 del mundo. Y bueno, a priori semana sencilla y luego ya van viniendo las curvas, aunque lo gordo sería semifinales Federer y final Djokovic.
En el Dakar, Carlos Miquel, hola. Sainz sigue en carrera. Sigue. Ha dicho en Twitter algo así como que el equipo merece que seguir en carrera, a pesar de que ayer perdió más de 4 horas en la etapa. ¿Cómo ha ido hoy la cosa?
Bueno, hoy la verdad es que la buena noticia ha sido Nani Roma, que ha entrado en el podio, ya está tercero en la general, ha terminado cuarto la etapa, está a 20 minutos, es decir, que con un Dakar con tantas diferencias en coches está todavía a tiro de victoria y hay un gran duelo entre Alatilla y Peter Anser. Y respecto a Sainz, pues ha tenido problemas, yo creo también un poco producto de que de las prisas que ha tenido el equipo para poner el coche a punto, no le ha funcionado el autoinflado en la zona de Fes, que es, para que la gente lo entienda, arena en polvo, muy muy fina, con muy poca tracción, no le ha funcionado el autoinflado del coche y se ha quedado 2 veces atascado. Aún así ha terminado séptimo y estar en una buena posición para mañana en esa idea de apoyar al equipo mini.
Luego ampliamos. Hoy ha comenzado el Mundial de Balonmano, se celebra conjuntamente en Alemania y Dinamarca. Por cierto, si aquí hace frío, Malvar ha mandado unas fotos de Múnich, donde está allí en el Mundial de Balonmano, luego conectamos con él, mucho más frío, como es lógico. Creo que hay 40 centímetros de nieve en la ciudad, una pasada. Pero bueno, son países que están preparados para la nieve. O sea, allí no hay el caos este y la paletada de conectar con 27 ciudades porque está la carretera blanca. O sea, la carretera está blanca y luego hay ruedas especiales para que se pueda ir por la carretera. En fin, son cosas que pasan. Y ha comenzado, como decimos, este Mundial y mañana a las 8:30 debutamos contra Bahrein. 8:30, España, Bahrein. Partidazo, Cadena COPE, 11:53.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y 54, hora menos en Canarias, partidazo, Cadena COPE. Ya han escuchado a Joseba Larrañaga, ya han escuchado a Pedro Martín, a Fouto. Pero hay muchos más comentaristas esta noche de jueves en el partidazo. Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Buenas noches.
David Bernabéu, hola, David.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Luis García, hola, Luis.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Pero tengo la sensación de que estoy en Deportes 4, más que en el partidazo. Brotons.
¿En Deportes qué?
2013.
Sí, del año 2013, sí. Hola, Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Y Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, aquí estamos.
Ahora estoy con vosotros. Antes, Elena Condis, ¿ha salido alguien del vestuario del Barça?
Bueno, han desfilado cabizbajos muy tocados los dos chavales del BOI titulares, ambos defensas, Mirandia y Chumi, que han sido señalados por Valverde, les ha sustituido tras el descanso. También ha pasado por aquí Coutinho, muy serio, Dembélé hablando con Malcom, Arturo Vidal muy sonriente, nos ha saludado, Silesen, Ter Stegen, pero todavía falta por pasar Sergio Busquets, el capitán, que hoy puede ser que nos atienda aquí en zona mixta, veremos.
Senabre, David, Bernabéu, ¿os parece mal lo que ha hecho Valverde con los dos jugadores de la cantera?
No, porque, es decir, desde el punto de vista... ¿Te refieres a los cambios o lo que ha dicho en rueda de prensa?
No,
los
cambios, queda un poco la sensación como que efectivamente que le señala.
Los señala,
¿no?
sí, los señala. Pero es que, si somos sinceros, y yo soy defensor de la cantera y muchas veces no estoy de acuerdo con lo que hace Valverde, la primera parte de los dos, de Miranda y luego de Chumi en general el partido, no ha sido nada buena. O sea, yo entiendo que era bueno para el equipo cambiarlos. Ahora sí que también te digo que en rueda de prensa le he visto un poco cruel. Es decir, no hace falta tampoco dejar tan claro que estaba mejorando el equipo quitando los chicos y que, bueno, que está muy contento con Murillo porque se le ve con experiencia y que los otros ha venido a decir que no. Me parece exagerado, pero yo entiendo que Valverde hoy los haya cambiado.
David, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que señalándolos lo que hace es delatarse. Es decir, Valverde no cree en la cantera. Es mi opinión.
¿Será en esta cantera? ¿En otras canteras ha creído?
Bueno, en esta.
¿Dices
cantera?
En esta.
Bueno, no sé si sacó mucha gente del Athletic, sinceramente, lo tenía que repasar. Pero, y eso que está obligado. Pero quiero decir que en el Barça, de momento, la sensación es que no cree. Es mi sensación y yo creo que si un entrenador cree en la cantera, no señala a los chavales como lo ha hecho hoy. De entrada, hay que recordar que Juan Miranda es juvenil. Es juvenil. No ha estado bien. Chumi, hasta el momento, a mí me había gustado cada vez que había irrumpido en el primer equipo. Hoy, sinceramente, no ha estado bien, pero tampoco ha estado bien Murillo. Ha tenido dos o tres salidas de balón bastante malas. Pero hay que entenderlo, debutaba en el Barça, ¿no? Entonces yo creo que los chavales hay que apoyarles. Y creo, yo por ejemplo, si le tengo que sustituir, yo a Miranda le hubiera sustituido a los 10-15 minutos de la segunda parte, tal vez. Pero no le señalo de esta forma. Un chaval que es juvenil, que juega un partido, quizá el único importante que ha jugado. Es que hay que recordar que entre Miranda y Chumi suman 2-3 titularidades en el Barça y hasta ahora en partidos intrascendentes. El de hoy era el primero con cierta responsabilidad. Entonces, sinceramente, coincido con Dani, no han estado bien, pero a mí me ha parecido cambiarles en el descanso me ha parecido demasiado.
Oliveros, ¿ha acabado la rueda de prensa de Valverde?
Ha acabado la rueda de prensa de Valverde con esos titulares, ¿no? Con el tema de que si se quejan, aunque naturalmente de manera privada no te dice lo que habla con los jugadores y los agentes y tal, si le llega, que los que no jueguen, pues nada, que lo demuestren en el campo y después ha terminado para aquellos que dudaban si quieren seguir o no en la Copa del Rey, que nuestra ilusión, naturalmente, es seguir en la Copa y veremos qué jugadores juegan en el partido de vuelta.
Vale, dile al compañero que sí, que se oye el micrófono, que se oye perfectamente. Entra, pero a cañón, o sea, está entrando ahora mismo en toda la radio.
La prueba más famosa de la historia.
Sí. Hola, uno, dos, ey, probando, ey.
Hazle tú lo mismo, Oli.
Parece Paco López.
Sí. ¿Aparece Paco López?
Sí, vale. Aparece Paco.
Pues ahora vamos allí. Antes, mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Que están escribiendo al 637-230010. Es nuestro WhatsApp, @partidazo_cope. Es nuestro Twitter ya, el Instagram, que es @partidazo_cope también. Y muchas críticas al Barça tras su derrota de hoy en el Ciudad de Valencia. Dice Juan, lo de Coutinho, de Dembélé y el ADN Barça sin Messi es para que se lo haga mirar. El día que Messi se retire, el Barça volverá a la realidad histórica, pero críticas las justas, claro, ya está el Madrid para ellas. Visto, lo mejor que puede hacer el Barça es embalar a Messi en una caja con algodón y sacarlo en los partidos, porque hay del Barça como se constipe. Enrique, hoy se ha demostrado que Valverde no es tan buen entrenador como dicen los periodistas, solo gana los partidos cuando juegan los mejores como Messi o Luis Suárez. Cristóbal, llevo siguiendo al Barça durante mucho tiempo. Si habláis mal del Madrid, lo de hoy es de chiste. Por cierto, me gustaría saber qué entrenador pondría Dembélé de delantero centro. Ah, y que vayan fichando ya a un lateral izquierdo. Adrián, si tantas ganas tiene Neymar de volver al Barça, que lo haga cobrando el salario mínimo. Y por último, dice Juan Luis, ánimo, Juan de Dios, eres un grande. Yo me aficioné al balonmano cuando usted entrenaba a nuestro Athletic. Seguro que este partido lo ganamos.
Antes de hacer la primera parada en el partidazo, está hablando Murillo, el jugador del Barça, Elena Condis, Valencia.
Pero hay que verle el lado positivo al gol de Felipe, que nos deja con mucha vida.
Jason, Valverde ha sustituido a dos chavales del B en defensa, compañeros tuyos, a Chumi y a Miranda. ¿Crees que ha sido demasiado duro con ellos, señalándoles?
No, yo creo que en ese tema ya no me incumbe a mí, yo creo que analizar la situación. El míster decide siempre, nosotros estamos acatando las ideas de él y para nosotros el favor es trabajar y hacerlo bien.
¿Cómo te sentiste en ese debut al lado de Chumi, jugador de la casa? ¿Cómo ha habido nervios al principio un poquito, a lo mejor, y encajar tan rápido ese primer gol?
Bueno, el gol que recibimos lo encajamos muy rápido, sabemos que te cambia un poco la cara del partido. Chumi es un jugador que obviamente está en aprendizaje, era la primera vez que jugábamos y a lo mejor yo creo que pasó un poco de factura, pero bueno, luego la tranquilidad de los demás compañeros ayudan a que cada jugador se coja confianza.
Jason, ¿cómo has recibido tú un poco el debate que ha habido sobre si era necesario o no tu fichaje y si sobre se debía tirar más de la cantera en vez de buscar a alguien fuera?
No, yo soy un jugador profesional que dispongo de donde me llamen. Obviamente, si te llaman del Barcelona, la idea es venir a dar lo mejor, a venir a trabajar y bueno, de eso se trata.
Jason, después del segundo gol, que tú, que eres nuevo, animabas al equipo a seguir intenso y luchando. Eres un jugador, te hemos visto, muy competitivo en el campo. ¿Te has sentido bien?
Sí, yo creo que eso me identifica, el carácter, las ganas de ganar, el positivismo siempre. Un jugador que siempre trata de ayudar al compañero a nivel de positivismo y espero de que eso sume.
¿Te hubiera gustado estar más arropado por titulares el día de hoy?
No, siempre trata bien.
Bueno, pues se marcha Jason Murillo, el debutante hoy aquí en el Ciudad de Valencia del Barça, y yo creo que no habrá ningún otro protagonista por parte del Barça, porque nos habían dicho que se iba a parar Carles Aleñá, pero mientras nos estaba atendiendo el central colombiano, ha pasado por detrás y ya se ha subido al autocar.
Joder, vaya panorama. Las zonas mixtas son... ya no son mixtas, porque mixtas es jamón, york y queso. Ya es solo o jamón, york o queso, no hay dos generalmente. Es tremendo, ¿eh?, el trabajo de los periodistas en las zonas mixtas de los campos de primera división y especialmente con los equipos grandes. 12-1, 11-1 en Canarias, partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Lichtin en Fin de Semana. Y con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor... licores El Afilador.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¿Al dolor de cabeza? Ni agua. ¿Al dolor muscular? Ni agua. ¿Y al dolor articular? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 5 minutos, 11:05, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche de Copa y noche de muchas noticias y muchas reacciones y muchos comentarios que vamos a tener ahora mismo en directo con Joseba Larrañaga, con Dani Senabre, con David Bernabéu, Luis García, José Joaquín Brotons y Ciro López. Está también Fouto, está Pedro Martín, enseguida estamos con todo el análisis. Antes, cerramos las comunicaciones con el vestuario del Barça porque se va el Barça ya del Ciudad de Valencia, ¿verdad, Elena?
Se ha marchado ya el autobús del Barça y ya se van para Barcelona, ahora van a coger un vuelo, aterrizarán pues dentro de 2 horitas en la ciudad condal y mañana Valverde ha puesto el entrenamiento a las 12 del mediodía, una hora más tarde que habitualmente.
¿Qué es lo próximo del Barça, el fin de semana que tiene?
Eibar. Domingo a las 6:30.
Domingo, 6:30, Barça, Eibar.
Está volverán Busquets... volverán los titularísimos.
Está hablando Busquets en gol, vamos a ver esta entrevista, es grabada porque se han ido.
Bueno, pues abierta, ¿no? Después de, como tú dices, el gol de Felipe, al final yo creo que el equipo lo mereció, sobre todo en la segunda parte. En la primera sí que es verdad que salimos dormidos, que ellos lo aprovecharon para hacer 2 goles y ponernos contra las cuerdas, pero incluso así tuvimos ocasiones en la primera parte para hacer gol, que para nosotros era muy importante para meternos en la eliminatoria. Y en la segunda yo creo que seguimos en la misma línea esa, en la de tener el control del partido, en la de tener alguna ocasión, aunque no muy claras, pero sí que es verdad que ellos bajaron la intensidad, tuvieron una ocasión clara de Morales, pero en general pues fuimos mejores y yo creo que mínimo nos merecíamos marcar.
Marcó Coutinho, un hombre que hoy ha vuelto a ser titular después de 4 suplencias, que no está teniendo esta temporada el rendimiento esperado. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, está claro que todos queremos jugar, al final pues hay una competencia bastante dura, sobre todo en el medio del campo, con Arturo, con Iván, conmigo mismo, está Carles, está Artur, está Felipe, está Denis, bueno, hay muchos jugadores para 3 posiciones solo y es difícil entrar y cuando no se entra en 7 minutos pues sí que es verdad pues que cuesta, ¿no? Porque tienes un pelín menos de confianza, un pelín menos de ritmo, pero bueno, nosotros lo consideramos un grandísimo jugador, un jugador muy importante que al final seguro que nos va a ayudar mucho durante lo que queda de temporada.
Decía el míster ayer en la previa que sois el Barça, que queréis ganar la Liga y la Copa, una competición que os ilusiona, que os ha dado mucho, pero había quien lo dudaba con los 5 titularísimos que se han quedado en Barcelona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué quiere el Barça en esta competición?
Bueno, como todas las competiciones la vamos a luchar, ¿no? Sí que es verdad que, como tú dices, han quedado jugadores en Barcelona muy importantes para nosotros. Es un mes muy duro, ¿no? En el que se juega Copa Liga. Y
son las declaraciones de Busquets en gol. Yo lo habría preguntado por ese desmayo repentino que sufrió en la jugada con Chema Rodríguez y con Cilesen. Ahora os pregunto por esa acción. A veces parece que piensa que no estamos viendo la tele o que no hay cámaras detrás de la portería. Está pidiendo paso Pedro Zamora desde allí. Pedro.
Sí, Juanma, aquí estamos en sintonía del partidazo de la cadena COPE con Paco López. Ha jugado 3 partidos su equipo, dirigiéndolo desde el banquillo. Le ha ganado 2 veces, uno Liga y otro en Copa del Rey, el de esta noche, y otro que le ganó al Real Madrid. Así que no está nada mal. De 4 partidos contra los 2 grandes, ha ganado 3 veces este hombre que ya está en sintonía de la cadena COPE.
Hola, mister. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien, contento.
¿Contento? Pues más contento si no hubiera habido ese penalti, ¿no? En el 84.
Pues sí. Ha sido una pena. Pero bueno, no va a empañar el partido que ha hecho el equipo y bueno... como he dicho en rueda de prensa, el atrevimiento, la valentía que sigue teniendo este equipo para afrontar este tipo de partidos.
Ha estado cerca incluso el 3-0, con esa acción de Morales. Ahí sí que habría sido una cosa...
Sí, sí, la verdad es que lo hemos visto muy cerca. Pero también es cierto que el Barça ha tenido las suyas, como no podía ser de otra forma. Pero insisto que lo más importante es que este equipo no rehúye la pelea, aunque sea contra equipos grandes.
El partido del próximo jueves, ¿se afronta distinto si hubiera sido 2-0 a como ha sido 2-1 o es exactamente lo mismo?
Para nosotros no. No sé si para ellos, a lo mejor sí que puede que cambie algo, no lo sé. Pero para nosotros dijimos ya antes de jugar que no nos íbamos a tomar esto como una eliminatoria a doble partido, porque las estadísticas dicen en los últimos años al Barça ha sido prácticamente nadie incapaz en los últimos años de eliminarlo. Nos lo íbamos a tomar como un partido, es decir, primero un partido luego otro, y a un partido este equipo ha demostrado que todo es posible, que puede ganar a cualquiera.
A ver qué pasa el próximo jueves. Mister, muchas gracias.
Gracias.
Que vaya todo bien en este año. Un abrazo. Chao. Gracias a Paco López y gracias a Pedro Zamora. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Oliveros, Elena, nos escuchamos durante el fin de semana. Un abrazo. Buen viaje.
Sí, hasta luego. Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Oli, ¿tú quieres que vuelva Neymar, por cierto?
Que si quieres que vuelva Neymar, Oli.
Pues no. Sinceramente no. Sinceramente no.
Elena Condis, ¿tú quieres que vuelva a Neymar, Elena?
A mí no me importaría.
No te importaría. Vale, pues no. Ahora lo vamos a preguntar. Oye, gracias, adiós a todos. Al resto, a los comentaristas, ¿qué os parece lo de Busquets? La imagen esa de Busquets. Es que a mí me fastidia que venga de un jugador tan importante como Busquets. O sea, uno que es capitán del Barça, de la selección española, vicepresidente de AFE. Es que
ha recuperado viejos vicios.
Claro,
¿eh?
Es un presunto sospechoso siempre.
No, pero es que ya es muy mayor.
Ya
es muy mayor.
No aprende. Es un bochorno la imagen.
Es un bochorno.
Tirarse de esa manera sabiendo. Aparte es lo que decías tú, Juanma. A mí lo que me sorprende no es que lo haga Busquets, que lo ha hecho con anterioridad, sino sabiendo ya con la edad que tiene y la de partidos que lleva, que te van a ver, que ya con las cámaras se ve absolutamente todo. ¿Qué está haciendo Busquets, por Dios?
Convendría que alguien se lo dijera, ¿no? Pero yo creo que Busquets no es nuevo en esto, ¿eh? O sea, Busquets...
¿Os acordáis de la imagen tendrá, aquella contra el Madrid?
Levanta el ojo. Pero Busquets tendrá 40 años y si sigue jugando... lleva al jugador de barrio dentro, es un jugador de calle.
Es lo que yo iba a decir, para lo bueno es un jugador de barrio.
Sí, es un jugador
para lo malo también.
Sí, es un jugador de calle y esto lo lleva de serie y va a seguir siendo así.
Claro. Pero es que el problema es
pero
eso.
Es un error.
Cuando jugabas en el barrio, pues no había cámaras de televisión y podías hacer esas trastadas. Ahora te ve todo el mundo, entonces...
ahora hace el ridículo, Siro.
Claro, en vez de pícaro ya quedas como bobo, ¿no?
Y sobre todo en el partido de hoy, que en aquel momento tampoco es que hubiera mucha tensión, ¿no? Eso se puede llegar a entender, en todo caso, en un partido de alta tensión, en que las pulsaciones van muy altas, pero vamos.
Yo sigo pensando que hay jugadores que todavía no saben que hay cámaras. Vamos, que no es que no lo sepan, lo saben perfectamente, pero no son conscientes en el momento que hacen eso.
No juegan para las cámaras, no lo piensan.
No lo piensan porque era tan ridículo, como habéis dicho todos, y tan esperpéntico, que ha habido un momento que uno ha pensado, dice, joder, se ha levantado tan rápido, porque yo creo que es el momento que se ha dado cuenta que había
que
la
sí,
cámara.
Ha pensado
detrás,
seguro. Y si les hacen lo mismo, ¿eh? Que pasa que no es reincidente y no es tan importante y no nos llama tanto la atención, pero es que caen los dos al unísono como si alguien les dispare... Desde
Cielesen aún recibe un golpe, ¿no? Exagera, pero es que Busquets...
Busquets era por solidaridad.
Un tiro desde la grada, sí.
Busquets es tremendo, de verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego, claro, cuando un día que le den de verdad, es que no te lo crees.
Pedro y el Lobo.
Claro, es que no te lo vas a creer.
Bueno, lo que le pasaba a Dani Alves, ¿no? Que al final siempre pensaba, incluso a Neymar en algún momento,
Neymar,
¿no? Acabas pensando que siempre simulaba y en realidad, en el caso de Neymar, recibía muchísimo.
Bueno, este Barça inédito de Cillessen, Semedo, Murillo, Chumi, Miranda, Aleñá, Busquets, Vidal, Dembélé, Malcolm, Coutinho, no ha hecho ni de lejos un buen partido, vamos. O sea, luego ha metido los cambios de Lenglet, de Sergi Roberto y de Denis Suárez, pero un Barça muy muy flojo, ¿eh?
Sí, y eres generoso todavía. Y hay jugadores, el caso de Coutinho, el más destacado, que hoy sí que era su día. Y sobre todo con la información que dabais o que dábamos ayer en el programa. Si está preocupado por su situación, si quiere...
Por cierto, no ha respondido Valverde a la pregunta de Oliveros, ¿eh?
No, la de la gente no. Ha respondido a la
primera, sí. Que era la más fácil... Pero sí, la de si los agentes han llamado preguntando...
Pero bueno, ya te puedo hacer yo la respuesta que te hubiera hecho él, ¿eh? Que es que, bueno, que un jugador es normal, si es competitivo, que esté enfadado cuando no juega y sí, es buena señal y todo esto.
De todas maneras, Dani, hay una cosa muy curiosa. En el momento del penalti, cuando se acerca Dembélé a tirar el penalti, de pronto Arturo Vidal le dice que le deje el balón a Coutinho y se le acerca también Busquets, que ha sido una imagen muy sorprendente, ¿no? No sé si la habéis visto, habéis tenido oportunidad de verla. Yo es que la he visto repetida en Vamos hace un momento, ¿no? Y entonces... Es verdad que los jugadores viven un mundo al margen de lo que sucede con el entrenador, ¿eh? En este caso, yo creo que los jugadores estaban todos con Coutinho y sabían que Coutinho necesita un revulsivo. Eso está,
y lo ha tirado mal, ¿eh? Sí, el penalti lo ajusta muy poco y por poco no le para al portero. Yo creo que está mal, está en un proceso de falta de confianza tremendo. Si os acordáis, hizo un gran partido en Milán ante el Inter. Y luego llega la lesión. Y claro, ha coincidido todo este proceso con el asentamiento en el once de Dembélé. Y como es un tipo de futbolista, que yo digo es más hacedor de jugadas que centrocampista, que hacedor de fútbol, no le acaba, o sea, el Barça no ha acabado de encontrarle el espacio. Porque no es exactamente, no puede hacer exactamente lo que hacía Iniesta, se entretiene mucho a veces en el centro del campo, haciendo cosas que igual tiene que hacer más cerca de la frontal. Y arriba, pues evidentemente no estamos hablando de la velocidad ni del desequilibrio que tenía Neymar, ¿no? Entonces es un híbrido y cuando parecía que mejor lo estaba haciendo, pues ha llegado una lesión.
Pero hoy David podía hacer lo que quisiera, porque hoy no tenía Messi, no tenía...
Pero te digo una cosa, por eso me ha parecido mal lo de Valverde con los chavales, porque cuando tú tienes a tres arriba como Malcolm, que bueno, estamos hablando de Coutinho, pero el partido de Malcolm es para verlo. Dembélé hoy no ha estado al nivel de los últimos partidos. Y lo de Coutinho, no han tirado ninguno de los tres del carro. Luego, por ejemplo, yo no entiendo que Denis Suárez, en un partido como el de hoy, no entre en el centro del campo. Es que David, todo el partido lo juegue Arturo Vidal.
David, pero el problema es que hoy la alineación era un carajal. Es decir, era un carajal porque, claro...
fíjate dicho, la defensa.
Lo ha dicho Murillo, si es que Murillo ha dicho que era la primera vez que se veía con sus compañeros en un campo de fútbol. Entonces, es decir, en un partido que, hombre, el Levante no es cualquiera, el Levante es un equipo que mete goles, que ha metido goles en el campeonato y que está jugando bien. Es decir, sacar esa defensa era muy arriesgado. Y después había una desconexión total entre lo que era la línea defensiva. Es decir, al meter tan atrás a Busquets, que lo ha metido demasiado atrás, es decir, no había una conexión con el centro del campo, era muy difícil.
Yo apruebo las rotaciones, a mí me parecen bien las rotaciones.
A mí también.
Y tienes que hacerlas en la Copa, ¿no? Porque si no, también estamos en el debate de, bueno, a ver, la Copa ya
ahí el lleva cuatro consecutivas. Ahí quería ir yo, a ese debate que perdona una cosa, David. Sí. Ha comentado Bernabéu en el tiempo de juego. Y una cosa que lo... Bernabéu no, Senabre, perdón. Dani Senabre. Lo ha comentado Dani Senabre. Ha dicho algo así como que a él le parecía bien tirar la copa.
Algo así, no. Ha dicho que
le parecía bien. Te parece bien tirar la copa.
Pero, Juanma, lo llevo diciendo 10 años, como mínimo.
O sea, ¿tú crees que el Barça no tiene que competir en este torneo?
Yo lo que creo
es. Un poco heavy eso.
No. Yo lo que creo, Juanma, es que la copa. A los equipos grandes, 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 que hay dos o tres, sin que ninguno de los otros se enfade, perjudica más que beneficia. Porque si la ganas, no te salva la temporada. Si es verdad que te redondea un triplete, fantástico, fabuloso, pero nadie te va a decir nada porque ganes la Copa del Rey. En cambio, hay muchos años en que Messi llega al mes de mayo sin gasolina, en que hay jugadores lesionados, jugadores desgastados, que es por culpa, entre otras muchas cosas, de la Copa del Rey. Entonces yo soy de los que piensa, como acaba de decir ahora David, que los a mí me parece fantástico que se han quedado descansando en Barcelona.
Sí, pero eso
a mí me parece fantástico. Pero es verdad que no tienes que dar la imagen que das hoy.
El año pasado Valverde hizo lo mismo, el Barça empató en la ida de octavos contra el Celta, en Balaídos 1-1. Luego le metió 5 con los titulares. Y en la ida, en Balaídos, no estuvieron ni Messi, ni Suárez, ni Jordi Alba, ni Piqué. O sea, el que se ha sumado ahora a la lista ha sido Rakitic, ¿no? Pero hizo prácticamente lo mismo. Pero quiero decir que yo entiendo las rotaciones, por lo que dice Dani, porque al final tú tienes que priorizar. También entendiendo que, oye, no priorizar la Copa, luego no te garantiza ganar la Champions.
No, pero te ayuda. Pero
quiero decir
que
cuando tú haces rotaciones... las tienes que hacer controladas.
Dios, que
sí, por ejemplo, hoy tú no puedes meter una defensa con un juvenil, dos del filial, un debutante y Semedo. que Semedo puedes considerar más o menos titular.
Es que alucino.
Ah, mete
es
al Lenglet, mete al Lenglet o llévate, por ejemplo, de Messi y Suárez. Yo a uno de los dos hoy lo hubiera tenido en el banquillo. Estas es un incendio.
Oye, Bernabéu, macho, que no hay manera de entrar cuando hablas tú.
Ya lo sabías.
Sí, pero ya te lo había dicho, que esto no es Deportes 4. Aquí para un poco. Es que Deportes 4 te podíamos editar.
Ahí le cortaba.
Claro, te editábamos en el ordenador.
En el podcast le quitamos.
En el podcast vamos a tener que editar.
¿Tú editabas?
Ya se me fue lo que te iba a decir.
Bueno, pues ya lo digo
yo. Ah, sí, bueno, que hay plantillas que son 800 millones de euros. Que, joder, si no dan para las tres competiciones, entonces, ¿qué plantilla puede dar?
Es que yo lo que quería decir es que, con todo el cariño hacia Dani, a mí esa afirmación me parece una burrada.
Ya. O sea, porque no te has pensado en el Barça de los últimos años.
Tú cuando planteas la temporada, la planteas para tres competiciones, tres o cinco, las que te toquen, y tienes un presupuesto cerca de los 1.000 millones, con lo cual configuras una plantilla de 25 hombres, que evidentemente tienen que ser suficientes para afrontar las tres competiciones.
Sí, sobre el papel claro, tienen que ser suficientes.
Y hablabais del carajal de la alineación del Barça. ¿Os habéis fijado en el carajal de la alineación del Levante? ¿Habéis notado algún bajón en la actitud, en la forma de jugar de los Levante?
Entonces, quiero
añadir otra cosa. En el tiempo de juego se decía, claro, es que hay jugadores que se tienen que comer este marrón. ¿Cómo este marrón? ¿Una eliminatoria de Copa contra un equipo de primera es un marrón para un futbolista profesional? Yo alucino con estas afirmaciones.
Mira Vinicius, lo que ha hecho Vinicius con el partido de Copa.
Es que es como si me dicen, no, nosotros qué tenemos que cubrir. Bueno, tenemos que cubrir este año la Eurocopa, el Tour de Francia y la Liga Española. Bueno, vamos a sacrificar el Tour de Francia para estar todos mejor en la Eurocopa. Hombre, no. Tú tienes una planificación de la temporada.
Oye, enviamos a todo al mismo tío.
Pero si nadie está diciendo lo mismo.
Yo hablo de Messi.
Se supone que en el Barça hay 25 jugadores que son aptos para jugar un partido como la Copa.
Utiliza a todos. Tranquilo,
si Lama pudiera, iba todo.
Y tanto que sí.
Pero Joseba, hoy se ha producido un hecho histórico en el fútbol español. Y es que el director general de un club ha dicho exactamente que la Copa pasa a un segundo término y no se prioriza. Y ha sido Mateo Alemany en el Valencia. Es decir, explicando muy claramente que la situación del equipo no es buena en la Liga y, por tanto, van a priorizar la Liga sobre la Copa.
La situación del Barça es líder con 10 puntos con respecto al Madrid.
Esperad un segundo, que tenemos una comunicación con el subdirector del diario El Mundo, con nuestro compañero Esteban Urristiza, que ha publicado y que publica mañana el asunto de Neymar que les hemos contado en la apertura del programa. Hola, Esteban, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Bueno, la información, bueno, el titular de Páginas Interiores, abriendo deportes, Neymar suplica volver al Barça, no puede ser más contundente. Y en la web ahora estáis con Neymar llama 5 veces al Barcelona rogando volver.
Potente. Al menos media decena de llamadas se han producido desde antes del verano hasta fechas muy recientes por parte del padre del jugador, de Neymar senior, que ha telefoneado directamente al presidente del Fútbol Club Barcelona y a otros miembros de la Junta Directiva, siempre con el mismo mensaje, trasladando que su hijo se equivocó, que está arrepentido de su fichaje por el Paris Saint-Germain. Dice que además el club francés no tiene un proyecto deportivo atractivo para su hijo, y en ese sentido suplica abiertamente que el Fútbol Club Barcelona valore la reincorporación de Neymar la próxima temporada. Como digo, han sido al menos 5 llamadas efectuadas siempre por el padre del futbolista, tanto al presidente como a miembros destacados de la Junta Directiva.
Hay una vista el día 31 de enero, ¿no?, entre el padre de Neymar y el Barça.
Bueno, es que el Fútbol Club Barcelona, y lo contamos en la información, le ha contestado al padre del futbolista con muy buenas palabras, pero le ha puesto una condición sine qua non para continuar con las conversaciones. Le ha dicho, bueno, si realmente Neymar quiere volver al Fútbol Club Barcelona, lo primero que tienen que hacer ustedes es retirar la demanda millonaria que tienen interpuesta contra el club. Y es que recordemos que Neymar firmó una prima de renovación antes de irse del Barcelona por un importe nada menos que de 63 millones de euros brutos. Y cuando se va del Fútbol Club Barcelona, reclama la parte que todavía no había cobrado, que eran 30 millones. Interpone una demanda judicial que casualmente se va a dilucidar el próximo 31 de este mes en Barcelona, en un juzgado de primera instancia. A la vista de que, bueno, pues de que el padre no quiere renunciar a la retirada de esa demanda, las palabras textuales de Neymar senior al club han sido: eso va por otro lado. Es decir, por una parte hablamos de la reincorporación del jugador, si quieren ustedes, pero no vamos a renunciar a un solo euro de la famosa prima de renovación.
Joder.
Bueno, pues el Fútbol Club Barcelona, sorprendido por por la sorprendente actitud del padre del futbolista, ha llevado a cabo dos movimientos de cara al próximo e inminente juicio laboral contra Neymar. El primero, citar al presidente del Paris Saint-Germain, que el juzgado ya ha cursado la citación al máximo mandatario del club francés, y en segundo lugar, que es el elemento que más puede molestar a la familia Neymar, que se aporte de manera inmediata al juzgado el contrato real y oficial de Neymar con el Paris Saint-Germain, en el que aparecerán, como no puede ser de otra manera, pues todas las comisiones que cobró el padre cuando en el verano de 2007 el Paris Saint-Germain le arrebata al Barça Neymar pagando la cláusula de 222 millones de euros, ¿no?
222 millones pagó el Paris Saint-Germain, tiene contrato hasta el año 2022. La pregunta que yo me hago leyendo la información, Esteban, es ¿cuánto valdría Neymar? Es decir, porque Neymar tiene contrato en vigor, hay que hablar con el Paris Saint-Germain, y aunque él quiera irse, el Paris Saint-Germain le tiene que fijar un precio. Entonces,
Vamos a ver, la información que tenemos nosotros es que no ha descendido el FC Barcelona ese detalle, ¿no? En primer lugar,
Hay que valorar si lo quieren fichar. Primero, claro, hay que valorar si realmente aceptan el ofrecimiento de Neymar.
Es decir, se le ha atendido de manera muy cordial. Como tú dices, es una operación estratosférica. Es decir, Neymar está cobrando ahora mismo en el Paris Saint-Germain aproximadamente unos 40 millones de euros netos por temporada. Es decir, es un contrato solo equiparable, menor, pero casi equiparable al de Messi, ¿no? Por lo tanto, cobra una auténtica barbaridad. Pero lo que desde luego ha molestado muchísimo a la directiva del FC Barcelona es, como te digo, la contestación del padre del futbolista cuando le han dicho, tanto interés que tenéis, pues dentro de dos semanas tenemos el juicio. Se supone que vais a renunciar a la demanda que tenéis interpuesta, ¿no? Y el padre de Neymar, que tiene una experiencia acreditada en no renunciar a un solo euro, ya lo vimos en el propio fichaje con el Fútbol Club Barcelona, que les acarreó también consecuencias judiciales, pues el padre del futbolista no perdona ni el más mínimo euro, y por lo tanto con total frialdad le ha dicho al Fútbol Club Barcelona que el día 31 van a juicio, ¿no? De manera paralela a, como digo, suplicar abiertamente que reconsideren la reincorporación del futbolista, que por otra parte, y visto ese planteamiento, pues el Fútbol Club Barcelona no lo valora como una opción real en estos momentos.
Es la información de mañana en El Mundo. Esteban Urretieta, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Adiós. ¿Queréis decir algo de esto de Neymar? Senabre es un convencido opositor a esta...
Me encadenaré donde haga falta.
A esta alternativa. Bernabéu.
Yo también me sumo a Dani, sí. A mí me parece un escándalo.
Roma no paga traidores.
No, el Barça ha tenido la oportunidad de zanjar públicamente este asunto. Hace poco hubo una entrevista de Pep Segura, el director general deportivo, y le preguntaron directamente, y él fue el que se encargó de decir públicamente que valorarían la posibilidad de ficharle si se planteaba esa opción. Es decir, no cerró el tema. Y a mí, simplemente, ya la sola opción de plantearle a Neymar que si zanja este asunto de la prima y de la demanda, se pueden plantear ficharle, ya me parece escandaloso. Es decir, hay que recordar cómo salió Neymar del Barça.
Sí.
Es que hay que recordarlo. Es que la gente ya no se acuerda. O sea, es que yo estuve en la presentación de Neymar, Juanma, y en zona mixta le pegó un tantarantán Neymar al presidente del Barça, Bartomeu, es que se rió de él delante de toda la prensa.
David, ¿tú crees que va a volver?
O sea, no puedes bajarte los pantalones de esta manera.
David,
porque además es un...
Aquí el problema Brotons...
Yo creo que no va a volver.
El problema para los que Brotons no queremos que vuelva, o que entendemos que sería muy llamativo, es que Messi, Suárez, los pesos pesados del vestuario sí que están por la labor de que vuelva.
Claro, ese es el
problema. A mí eso es lo que me hace estar con la mosca detrás de la oreja.
Pero sería una butade. O sea, primero, yo lo preguntaba el otro día, ¿vuelve gratis? O sea, porque claro,
no,
¿qué
no,
pasa?
Pero,
claro,
ya lo has visto,
es que yo no sé dónde sale... Imagínate. Yo no sé de dónde saldría el presupuesto
de Barcelona.
Cuentas
ir un mínimo de 200 millones.
Claro, no,
tienes
ya no
que vender a jugadores.
Claro, es que no solo es eso, claro, es que tienes que volver otra vez a devolverle el dinero, por, como mínimo lo que costó al Paris Saint-Germain. Pero después ya no hablo solo de eso, es la ficha.
No, claro.
Es decir, no sé si ahí está.
No va a perder ni un euro.
Claro.
No va a perder ni un euro.
No, pero más allá de todo esto, es que atendiendo a la información de Esteban Mercieta, es que no tiene ni pies ni cabeza.
Es que no hay viabilidad.
En lo deportivo, bueno, pues todo el mundo querría Neymar, está claro. Pero si el padre ya te dice, bueno, ya lo de los tribunales ya se resolverá en los tribunales y ahora
fichamos,
a mi hijo,
sí.
Es que el Barça, me imagino que le dirá, vea, vaya usted a paseo,
sí,
y
ahora yo os digo una cosa.
No, pero yo sí me creo a Neymar y al entorno de Neymar capaz de llamar al Barça para decir que quiere volver.
Claro. Y que estará
las llamadas, Juanma, se están produciendo prácticamente a los 3-4 meses y ya se produjeron llamadas. Y Neymar, propio Neymar. Ya no lo de padre como el
Neymar en París ahora mismo no está ni entre los 5, 6, 7 mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, él sabe que tiene que volver a la ventana.
Número 12 en la lista de valores.
Número 12. El sentido común implica que no es posible,
claro,
este retorno.
Sí, claro, el Barça tiene que aclarar qué papel ejerce en todo esto. Porque, por ejemplo, hace unos días los compañeros de Catalunya Radio revelaron un contacto, una reunión, sí, a tres bandas entre André Curie, que es empleado del Barça, hombre que controla el mercado sudamericano y que fue muy importante para que Neymar viniera al Barça, Álvaro Costa, que es el hijo de Pepe Costa, que es amigo íntimo de Neymar, y Pepe Costa, que trabaja en el club, como sabéis, que cuida de Messi básicamente, y Pin Zahavi, que es un intermediario que fue definitivo para que Neymar se fuera del Barça al Paris Saint-Germain.
El israelí,
y
¿no?
Estaba también, exactamente, y estaba también en esta reunión. Entonces, claro, si se produce una reunión a tres bandas con la maquinaria ya a punto para que Neymar intente volver al Barça, y uno de esas tres bandas es club, bueno, pues entonces el Barça que diga exactamente qué pretende hacer.
Hay otra cosa, y es que al margen del Barça, otro club que quiera fichar a Neymar y diga, mira, vamos a afrontar la operación económica más importante de nuestra historia, vamos a pagar la mejor ficha del fútbol, pero claro, el riesgo de fichar a un tipo como Neymar es que su padre va a estar enredando a los tres meses. Es que va a estar enredando. Entonces, ¿qué garantías es para un club deportivo gastarse el dinero más importante de toda su historia sabiendo que a lo mejor a los 10 meses tiene una patata caliente ahí?
Y que si el Barça le dice que no,
que
la
si no está contento,
en llamarlo
que no,
el Madrid.
Que no le gusta meses, el proyecto, no, que no, no le gusta no el proyecto, pero si el proyecto eres tú. El proyecto tendrías que ser tú metiendo 40 goles. No,
y es que por ese precio y por ese desembolso, Juanma, ahora mismo la sensación que hay es que encuentras cosas mejores. Que Neymar ya no es Cristiano, Messi, Neymar. O sea, eso ya
bueno,
no es así.
Bueno, a mí lo que me da esto es que sí está cerrada la puerta Madrid. O sea, eso sí parece que va quedando claro a medida que pasan los meses.
Ya lo contó Paco, es que están hartos ya.
Sí, sí. Por eso. Y yo creo que esto enciende un poco más todavía la luz de alarma en el Real Madrid. Y decir, pero ¿cómo vamos a afrontar una operación? Que vale, sí. Me meto en la mayor operación de la historia del club. Y dentro de 2 años estoy otra vez a la greña con este asunto, que se quiere ir al City o que se quiere ir a no sé dónde. Es que no merece la pena. 12:31 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Pues, por ejemplo, David dice: Neymar tiene la extraña habilidad de salir mal de todos los clubes en los que ha estado. Santos y Barça han tenido juicios por su traspaso y ahora tiene pinta de que no va a quedar muy bien con el jeque del PSG. Juan Carlos, en el intento de regreso de Neymar, arrepentidos los quiere Dios, pero eso sí, supongo que vendrá por un sueldo reducido y sin prima de fichaje para el padre, dado que se muere por volver. David, lo del padre de Neymar es un escándalo, se lo lleva, quiere hacerlo volver, no perdona la prima, esto es serio, ahora pedirá el Balón de Oro para su hijo por contrato. Miguel, lo de Busquets tiene fácil arreglo, se ve a posteriori por el comité u órgano deportivo competente, sanción de 3 partidos por simular y antideportividad y punto, se acaba rápido con los tramposos, hace falta voluntad. Y por último, Marc dice: supongo que hablaréis hoy más del teatro de Busquets, que es lamentable que derramos el día que le partió la nariz al chaval del Victoria Pilsen. Aquel día acabó resultando que había una campaña contra el camero.
Joder, macho, qué rencor, ¿eh? O sea, sí. No me había acordado yo de la nariz del pobre del Victoria Pilsen.
Tampoco. Pues Marc sí.
Marxi.
Sí, tal cual. 12:32 en Canarias, partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte
cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es. Son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en esta noche de Copa, de noticias, de informaciones. Noche de jueves tendremos de Americans con Senabre, con Parra, con Paniagua, con Luis García. Y estamos con el resto del equipo, con Joseba Larrañaga, con Dani Senabre, con David Bernabéu, con Brotons y con Ciro López. Vamos con la jugada de San Mamés, que me encanta, es un tema que me apasiona, ese asunto de... habéis visto todos la jugada, ¿no?
Sí, yo lo he visto repetidamente para no perder detalle, vamos.
No has perdido detalle. La historia para el que se incorpora ahora, pues nada, el gol del Athletic Bilbao de Aduriz, gol en posición legal de Aduriz, pero resulta que en la jugada previa hay fuera de juego de Aduriz. Hay un fuera de juego.
Sí.
Y después de ese fuera de juego, continúa la jugada y a los 30 segundos otra vez se cuelga el balón.
Déjame rectificarte, Juanma, que es que lo he medido. Son 7 segundos.
Sí, son...
Entre que Aduriz hace el gesto de
ya son 7
rematar.
Segundos, no son 30.
Sí. Y el centro de San José hay 7 segundos.
7 segundos.
7, sí, los he contado.
Sí. Bueno, claro, con repeticiones...
Se te ha hecho eterno, ¿no?
Con repeticiones 30. el caso es que, claro, la gente... Dice, bueno, ¿anula el gol por qué? ¿Por fuera de juego a Aduriz? No. ¿Por falta de Aduriz? No. ¿Por fuera de juego previo? Pero si es otro centro, es otra jugada distinta. Fouto ha explicado que no, que es la misma jugada.
Bueno, lo ha explicado el árbitro. O sea, el propio árbitro ha sido el que nos ha explicado aquello de el control corporal y el control espacial. Entonces, claro, a raíz de ahí...
Ya no sigas.
El control es con la cabeza, ¿no?
Claro, sí, el control es con la cabeza. Lo que se entiende en esa jugada es que es la misma. Es la misma fase de ataque, la misma jugada, porque el Mudo Vázquez, que es el jugador del Sevilla, no controla la pelota. Entonces eso se convierte en la misma jugada. Muy difícil de ver y muy complicado. O sea, para mí ha sido un gran acierto, en este caso, del árbitro asistente de VAR. y que se lo ha comunicado así al árbitro. El colegiado lo ha explicado allí al descanso a los jugadores.
Eso es. Esto sucede en el minuto 40 de la primera parte. Y luego en el descanso, está muy bien la retransmisión de beIN Sport, porque en el túnel de vestuarios se ve como hay jugadores del Athletic, entre ellos creo que estaba San José, en ese túnel de vestuarios, que están con el...
La que la de San José para verla, pero bueno. Sí.
Están con el árbitro. El árbitro era...
Del Cerro Grande.
Del Cerro Grande. Y del Cerro está hablándoles. El sonido no es muy bueno, pero bueno, más o menos se entiende.
Es lo que tiene que cambiar la ataque en posesión 3, que se llama así. Es en la fase de ataque, digamos. ¿Cuándo cambia esa fase de ataque? Cuando hay control corporal, la acción de parece que era el mudo, acción corporal y control espacial. Control corporal sí tiene, control espacial no, por inseguridad encima uno de la letra, no sé qué, y él hace el sombrerito. La jugada, digamos, es la misma.
Es la explicación, ese es el sonido, la explicación, que es lo que decía Fouto. Que es cuando de alguna forma dice, no, es que la jugada sigue porque no tiene control
corporal, pero no espacial,
porque eso tiene a uno del Athletic que está encima y que, por tanto, la jugada sigue, no es otra jugada absolutamente distinta.
Yo, Castaño, me retiro de esto porque hay que estudiar ya ingeniería aeroespacial, ya,
y aparte
aeronáutica de esta, porque ya me pierdo.
Yo creo que es un control fallido de Vázquez,
eso es.
No es un control que tenga... Fue forzado en un control difícil, sino pues, que es un fallo de Vázquez, con lo cual tenía control corporal y espacial de todo.
Se está complicando esto, sí, no es verdad, ¿eh?
No, decir, te digo yo que hay que estudiar ingeniería.
Es un fallo en el control.
Y yo se me han dado malas mates.
Claro, estamos hablando de futbolistas profesionales, no estamos hablando de jugadores de segunda regional. Esa acción de Vázquez es un fallo de Vázquez. Mal control, tenía control sobre la pelota.
Bueno, para el árbitro, para el comité técnico de árbitros, está la jugada bien peritada. En
sí, si llegan a hacer al revés, también está bien.
Y ahora peritaje.
Han llamado a
un... Te lo digo yo, Castaño.
Si lo bueno de esto es que el comité técnico de árbitros siempre tiene razón.
Pero... Ciro, hay que irse a la cama aprendiendo cosas nuevas.
No, pues...
Hay que peritar, claro. Ciro, hay que peritar. Que
no, y me voy a matricular mañana.
Ha hablado San José del peritaje de esa jugada y del control espacial y...
Corporal.
Y corporal. Me gusta mucho el control espacial y corporal.
Está bonito,
pero... Sí, sí, porque tú entras en un bar y puedes tener control espacial, pero no corporal.
Eso casi claro. Nunca lo tienes.
Bueno, este es San José, el jugador del Athletic, explicando cómo le había hablado del Cerro Grande ahí en el túnel.
No, nos ha dicho que hay fuera de juego de Adu en un primer centro y que la jugada... que se considera fuera de juego, porque luego, aunque el balón le cae al mudo, tiene control corporal, pero no tiene control espacial. He dicho que
va
a tirar un sombrero a capa y que como está obligado a tirar un sombrero, pues es fuera de juego porque no tiene control espacial de la pelota.
Oye, lo
es tremendo.
Lo ha explicado muy bien.
Muy bien. Sí.
Le ha explicado mejor que vosotros.
No, pero que me parece que no se ha enterado mucho.
Me gusta porque es verdad que vamos a más, ¿eh? O sea, esto...
Esto es muy divertido.
No pensé yo que iba a escuchar a San José hablar del control espacial.
Ni él tampoco.
No.
Se lo está poniendo muy difícil a los árbitros. No. Muy difícil.
Hombre, llevamos una semana y media que los que somos defensores de la tecnología en el fútbol no lo estamos teniendo fácil, ¿eh?
Para vosotros, os pregunto.
Hoy no es jornada para decir eso, porque hoy en el partido del Betis ha habido un gol en fuera de juego que se ha chequeado. Ha habido hoy esta jugada.
El gol estaba anulado, exactamente.
Sí, pero bueno, que venimos de hoy de una buena jornada. Pues
Betis, que hace falta VAR para anular un gol que está todos metros.
Está un metro más adelantado.
Si hace falta VAR, ya, vámonos.
Bueno, pero ha habido jugadas, ha habido penalti, ha habido más
pero,
cosas.
Pero hablando en serio, ahora ves un partido sin VAR y te parece que estás viendo un partido hace 20 años.
Bueno,
de verdad.
No, es que el VAR es como las drogas. Es muy malo, pero es adictivo. Es adictivo. Es verdad, es verdad. O sea, la gente quiere VAR.
No,
es malísimo. Pero la gente sigue con él.
El VAR es como el ibuprofeno. Te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno y se te pasa. Si no, te sigue doliendo la cabeza.
Sí, pero el ibuprofeno se puede convertir en una droga también.
El VAR ha mejorado notablemente la competición y la ha igualado a los límites que tiene que funcionar. Y creo que hay que... aplaudir a los árbitros españoles, porque es un riesgo que están tomando y que me parece muy importante lo que está sucediendo en el fútbol español. Creo que estamos por delante de otros países en la aplicación del VAR. Lo que pasa es que en cuanto aparece un equipo grande perjudicado por el VAR, todo se
se tergiversa,
todo se miente, todo se falsea, todo se engaña. O sea, estas imágenes...
¿Qué coño se engaña y se falsea?
Perdona, las imágenes de Real Madrid Televisión, sacando, aplaudiendo.
Si Munera, tenía yo dudas si ibas a sacar el
pero
tema.
Escúchame, pero escúchame, no, eso, vamos los a ver, primeros que lo sacaron fueron otros medios, Real Madrid Televisión.
Es que todo... Todo lo que sea tergiversar la realidad.
Pero no, pero si mira, sabes, escúchame, esas imágenes que saca Real Madrid Televisión, hasta el propio López Nieto, que lo sacamos el otro día en COPE, dice que no es lo más oportuno y que le dijo al colegiado que a poder ser que se ahorren esas celebraciones.
Sí, pero Siro, perdona, Siro, una cosa. Eso es cierto que se le ha hecho al colegiado que no haga ningún gesto, pero lo que se estaba vendiendo era una historia diferente, se estaba vendiendo que el árbitro estaba celebrando el gol del Madrid.
Bueno, escúchame, yo no sé si estaba celebrando el gol del Madrid o estaba celebrando que habían acertado. Ciro, es que yo ya sé que tú eres muy amigo de él y creerás en su palabra. Yo no lo sé lo que está celebrando.
Tú eres un tío lo suficientemente inteligente como para saber lo que el árbitro, sin saber nada, lo que el árbitro estaba celebrando en ese momento.
Contribuir al descrédito de los árbitros es muy peligroso. Es muy peligroso. Los árbitros además están esperando. Mira, lo del cerro hoy. Es decir, a mí me parece que los árbitros están explicando, están siendo didácticos en lo que están haciendo. Creo que es muy importante y que deberíamos sumarnos todos al VAR, nos guste o no nos guste, porque ya es terrible que los periodistas, que posiblemente somos los que menos sabemos de reglamento, estemos discutiendo sobre si es correcto, si no es correcto, si nos enteramos o no nos enteramos. Oiga, mira, hay unos profesionales que están
aplicando esto. Yo seré periodista, pero no soy gilipollas, y luego lo que me tendrán que explicar es por qué, por poner una jugada muy similar, por qué en el Camp Nou se rectifica una decisión y se va al VAR a mirarlo.
Ciro,
¿y por qué el otro día, por ejemplo?
Ciro, no lleves esto al VAR. Ciro, no lleves esto al Madrid y al Barça.
No, que no lo estoy llevando, que estoy poniendo dos ejemplos bastante claros. Primero, en la que están involucrados equipos grandes.
Ciro, eres un abuelo como yo y tienes mucha experiencia. Ciro, tienes mucha experiencia. Aquí llevar esto al terreno de la bufanda solo nos lleva al error. Solo nos lleva al error.
Que no lo lleva a la bufanda.
Aplaudamos el VAR. El VAR es bueno.
Que me expliquen, mira, voy a sacar el tema de la bufanda. Que me expliquen el por qué el señor árbitro en el famoso penalti, en el Getafe, en el Athletic Club de Bilbao, Getafe, no se hace lo mismo que el día del Real Madrid-Barcelona. ¿Por qué no se hace?
Porque eso es lo que la gente nos
pero Ciro, que hay muchos de estos. O sea, ¿por qué en Villarreal un pisotón de Ramos
¿por qué no se hace?
Claro.
Pues eso, pero, ¿por qué?
Yo creo que el VAR tiene dos problemas. Primero, que no se ha acotado bien el tema de las revisiones. Es decir, ahora mismo nadie sabe cuándo hay que revisar o cuándo no hay que revisar. Porque como ha habido ejemplos de agravio en partidos que se ha revisado una misma acción, una acción similar, y en otros partidos no se ha hecho, ese es el problema. Y luego, ¿dónde pones el límite? Por ejemplo, la acción de hoy, yo creo que son dos jugadas. Pero entiendo que es defendible decir que es una jugada porque el control prácticamente, como decía Pedro Martínez, es tan malo del Mudo Vázquez, pues son décimas de segundo. De todas formas, ya hemos colocado otro precedente con lo de hoy. O sea, hoy tenemos ya otro precedente. Sí, porque ahora, en otros partidos, entraremos en la discusión de decir, bueno, cuando haya una jugada similar, bueno, ¿son dos jugadas
ya hay
o no
que
son
analizar,
dos jugadas?
Ya hay que analizar si es una jugada o dos jugadas.
Yo además,
Juanma, yo te hago una pregunta sobre la jugada de hoy.
Y un día no se va a revisar, no se va a revisar lo mismo que se ha hecho hoy, no se va a hacer, y ya tendremos el pollo montado.
Bernabé, una pregunta sobre la jugada de hoy. ¿Era fuera de juego de Aduriz, sí o no?
Sí.
Pues ya está.
No, pero bien, no, pero... ¿Y era penalti?
Porque si hay fuera de juego, ¿sí dos no? minutos antes...
Bueno, ¿era fuera de juego?
Pero es un fuera de juego
era
que
penalti
no termina con gol
bien
y
anulado.
La discusión
bueno,
es...
No, está bien anulado.
No gritéis.
Una cosa, os pido por favor, hablando en serio... Os pido, por favor, que no gritéis.
Hay un fuera de juego previo.
Que no grites.
No, que estoy gritando. Hay un fuera de juego previo que no se señala. Entonces, hay que acotar hasta dónde se echa para atrás.
Eso es. Bueno, pues lo ha acotado cuando no haya espacio temporal y corporal.
Sí, correcto.
Espacio control, no control.
Otra cosa es que esté de acuerdo en la acción.
Es el primer año, Pedro. Mira. Pedro, es el primer año de la aplicación.
Oye,
de
no, vamos a dejarlo
llevamos
aquí
cuatro meses.
No, una cosa de David. Mira, David, una cosa. Sí. Vamos a ver. Este sistema está teniendo errores. ¿vale? Y cuando salga Velasco Carballo en febrero, claro, en febrero va a decir, pues mira, nos hemos equivocado en esto y tal. Y de hecho, cuando Velasco Carballo ha venido aquí a este programa, lo ha dicho, que esto iba a tener errores y que iba a tener fallos. Y como dice Brotons, estamos en la jornada 18. Ahora, lo que no podemos hacer es cuando hay un error, que todo es una mierda, hay que romperlo, exacto, todo y se acaba el mundo. Que eso no puede ser. O sea, ya, eso no, pero, puede ser. Pero, esto tiene que ir a mejor. Ya, pero, ¿Y sabes qué es lo bueno?
Nace el VAR? ¿Por qué nace el VAR?
¿Sabes qué es lo bueno?
Porque cuando estamos en un entorno que no acepta el error del árbitro.
Eso
por
nunca.
Eso nace el VAR. Perdona. Pero no solo no lo acepta, sino que aprovechas el error del árbitro para tapar seguramente, como ha pasado con el Madrid, bajo mi punto, sí, de vista estos últimos días, correcto, tus problemas en el terreno de juego.
Eso es
lo que ha pasado históricamente.
Ya está, ya está.
Y con el VAR sigue pasando lo mismo.
Oye, Bernabéu, ya está, ya está. Te voy a decir una cosa, Bernabéu. No vas a coincidir nunca con Pérez de Rozas en el programa. Nunca, porque es inasumible, ¿verdad, Joseba?
Absolutamente.
Inasumible. O
pero
sea,
tiene
nos cuesta controlarlo tono, solo, imagínate, con Emilio.
Tienen un tono parecido.
No, es que lo que tiene es que, aunque escuche, no deja de hablar para que intervenga el otro.
Solo le falta decir, a ver, a
hace
ver.
El truco de él, yo sigo hablando, porque sí. Si sigo hablando, el otro se va a callar.
No, yo escucho.
Sí, no, escuchas, pero no callas. Entonces es un truco que ya te he pillado y vamos a ver cómo lo llevamos. Entre todos. Hasta aquí el bar, que es una sesión ya bastante importante. Peña, Bilbao, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
1-3, 1-3, sí. Eliminatoria casi sentenciada, ¿eh?
Sí, pero permíteme que diga que no se ha valorado en su justa medida la capacidad de reacción de los jugadores de Athletic a la charla del Cerro Grande en el descanso, ¿eh? O sea, pese a lo que hemos escuchado, se han puesto las pilas y la verdad es que han sido capaces de igualar la contienda, pero hoy no han tenido la fortuna de cara. Han encajado el primer gol muy pronto, esa ya comentada jugada, la lesión de Aduriz y, como digo, nada más prácticamente empatar, han vuelto a encajar el segundo gol que ya ha sido definitivo. Efectivamente, sea como fuere, la eliminatoria está más que encarrilada de cara al partido de la próxima semana, a la espera, eso sí, de que el Sevilla vuelva a visitar San Mamés el próximo domingo en Liga, en un partido que será muy diferente, por lo menos en cuanto a sus protagonistas, ya que hoy pues ambos entrenadores han introducido hasta 8 cambios en sus equipos. Y hablando de protagonistas diferentes, es probable que en el Athletic destaque la presencia de Ibai Gómez, que hoy se ha despedido del Alavés, que por la tarde ha estado presenciando ya el choque de sus nuevos compañeros y que incluso se ha ejercitado tras ese partido sobre el césped de San Mamés junto a los no convocados. Se trata pues del regreso a Bilbao, uh-huh, de un jugador que durante las dos últimas temporadas y media pues ha alcanzado en Vitoria su mejor versión. El Athletic ha pagado cerca de 4 millones de euros para recuperar al de Santucho, que ha firmado un contrato hasta junio de 2022, también sin cláusula de rescisión, y que mañana a las 9 de la mañana será presentado en San Mamés.
¿A las 9 de la mañana?
Sí, sí.
¿9 de la madrugada?
De la mañana, de la mañana.
Joder. 9 de la mañana para periodistas deportivos es casi...
Pues ahí estaremos. Sí.
Lo dices
que lo pongan a las 6, sí, y entrar.
No, nos han anunciado que habrá desayuno, ¿eh?
Bueno, menos mal. Menos
pero es,
mal,
para, es para no ir, ¿eh? Es para no ir.
Sí, sí, sí. No, es porque luego hay entrenamiento en Lezama.
¿Y después no podían hacerlo?
Bueno, pues igual también, sí. Sí, sí.
Bueno, caso que sea, no habéis caído en eso, no habéis caído en eso, ¿no?
Pues una aluvión de tuits, oye, de oyentes, oye, de que yo me despierto a las 7, sí, de cada, bueno, día para, seguro, ir a trabajar. Y
ya
tal.
Lo sé, ya lo sé. Sí, bueno, sí, oye, sí, cada uno que se levante cuando pueda. Sí, sí, sí. ¿Quién se rió?
Yo. Oye, a Neymar lo podríamos presentar a las 9 de la mañana.
Sí,
ya venía directo.
De la que vuelve para casa. Claro. Sí, una cosa que Aduriz no tiene nada importante, ¿no? Está lesionado, pero no tiene nada importante, ¿no?
Se habla en el parte médico de una contusión en la parte exterior de la rodilla derecha. Gaizka Garitano ha dicho que no espera que sea nada grave, que si quizás el partido del domingo pueda llegar un poco pronto para la recuperación de Aduriz. Y esa lesión, ese contratiempo, lo que se ha hecho ha sido disparar en las redes sociales el debate de si el Athletic debe de ir o no a por Llorente en este mes de enero. Así que tenemos culebrón para los próximos 20 días.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Peña.
Muy buenas.
Hola, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No da tiempo ni de ir a llevar a los niños mañana en Bilbao por parte de los compañeros de la prensa, ¿eh?
Nada.
Es 9 de la noche, de la mañana, imposible.
Imposible.
Pero, bueno, a cambio de un desayuno, periodista, sí, bueno.
Una cosa gratis.
Sí. Un desayuno.
Sí, es gratis.
Es un desayuno.
Como si lo pones una hora antes. Sí, sí. Que 0-0 el Betis con la Real, todo queda pendiente de la vuelta.
Sí, y aunque suene un poco raro, ha sido un 0-0 entretenido, Juanma, porque ha tenido una primera parte muy igualada y una segunda parte de dominio del Betis, que ha merecido al menos ir con alguna mínima ventaja a San Sebastián a la vuelta, pero que se ha encontrado con un Rulli muy inspirado esta noche. Eso sí, también ha tenido la Real Sociedad su momento en la segunda mitad y en el tramo final, ¿eh? Ha tenido 6-7 minutos en los que ha agobiado al Betis e incluso ha tenido un mano a mano Juanmi con el portero Joel Robles, que ha resuelto bien el portero del Betis, y al final todo se va a decidir el miércoles de la próxima semana en Anoeta en la vuelta después de este empate a cero en el marcador. Ha habido detalles interesantes esta noche, no solo el partido ha sido entretenido pese al 0-0, sino que ha vuelto a jugar Lucas Angali, ¿eh? Que sufrió un ictus, recordemos, el pasado 31 de octubre, que volvía a una convocatoria y que hoy Imanol Alguacil lo ha colocado incluso como titular en el equipo, en el 11 de la Real Sociedad, y se ha llevado el chaval una ovación cuando en la segunda parte lo han sustituido. Los aproximadamente 25.000 espectadores que había en el Estadio Benito Villamarín, se han puesto muchos de ellos en pie para aplaudir al chaval. Así que tenemos una eliminatoria muy atractiva para la vuelta y todo por resolverse en una noche frenética en el Betis, porque como has contado al comienzo del programa, Lorenzo Serra Ferrer ha cerrado en México la contratación de este joven chaval, Diego Lainez, estrella mexicana de 18 añitos, media punta, zurdito, que va a llegar el sábado a Sevilla y que no va a ser la única incorporación del Betis. Porque me contaban esta misma noche que ahora el objetivo es cerrar cuanto antes un delantero para reforzar el ataque del Betis, que quizás sea la parte más débil. Y se trabaja en varias opciones, y entre ellas aparece una de un viejo conocido del fútbol español, que es Lucas Pérez, el ex del Depor, que ahora está en el West Ham, que allí no está jugando demasiado con Pellegrini, y que es una opción que tiene el Betis encima de la mesa.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Habéis escuchado a Ramos en el arranque del programa diciendo que le ha preguntado por lo de Isco? Y ha dicho, eso está complicado, ha dicho, ¿no? O es un tema complicado, sí. Ya se admite desde dentro que es un asunto complicado. Y sobre lo del Bernabéu, a ver si vuelve la gente al Bernabéu. Esto dice Ramos.
Al final, una crisis en el Madrid son empatar prácticamente dos partidos, por lo tanto, debemos estar un poco al margen de todo ello, intentar mejorar en todo lo que podamos, intentar conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice, para que el Madrid encuentre su mejor versión y, sobre todo, volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Que después de estos últimos resultados, estos últimos meses, parece como que estamos un poco más distantes y yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición.
Distantes, los aficionados y el equipo, y busca fusión ahí Ramos. Esto ha sido en unos premios, en los premios de la Comunidad de Madrid, no unos premios, los premios de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Melchor, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado allí con Ramos y ha estado Keylor también. Bueno, no, Keylor ha estado con el Rey. Sí, es verdad, con los Reyes.
Al deporte. Sí, que... En el caso de Sergio Ramos ha sido en la Casa de Correos, en la sede de la Comunidad Autónoma, en la 30ª edición, donde ha sido galardonado el capitán del Real Madrid como mejor deportista masculina en esos 7 estrellas de la comunidad. Un Sergio Ramos que lo que dice que estaba complicado, porque yo he tenido luego opción de comentárselo, es la situación, no la relación. No ha querido decir la relación Solar y Isco, sino la situación, porque cada uno quiere jugar y una vez le toca a uno, otras veces le toca a otro, y eso es lo que ha querido matizar. Luego se ha mostrado lógicamente muy orgulloso, ha hecho referencia a esos 13 años que lleva aquí en la capital de España y que evidentemente que es andaluz, pero que está acogido como uno más y que es un madrileño más, y que cuando va con el Real Madrid pues presume de madridismo y de la ciudad y de español como hace siempre, ¿no? Ha estado también en la sede de Florentino Pérez acompañándole, y como decías, Keylor ha estado pues
espera un segundo, Siro, sí. ¿Tú crees que juega Isco contra el Betis?
Yo creo que sí, porque si no, o sea, yo...
Como decía ayer Paco, es que no hay otro, ¿no?
No, es que si no, no entiendo lo de ayer. O sea, entonces sí que definitivamente hay caso Isco.
Joder,
si
alguna... te parece que no lo hay...
No, me refiero que ya, digamos que...
No, es que, si, perdona, no es que haya caso si no juega el domingo. Es que se cierra el caso Isco.
Claro, se rompe definitivamente.
Efectivamente, queda cerrado. O sea,
Isco no me he explicado bien.
Isco no puede seguir, o sea, con Solari.
Claro, si el domingo no juega... no había motivo para dejarlo fuera ayer, y claro, si ayer sin Modric, sin Kroos, con las ausencias que había en el centro del campo, Isco no sale de titular, pues apaga y vámonos. O sea, Isco, si Solari sigue, evidentemente tiene que buscarse equipo a la que lleguemos a final de temporada. O sea, es que, como tú dices, se cierra el caso, ya no hay ninguna duda.
¿Qué decías de Keylor, Melchor?
Sí, que él ha estado en otro lugar, en esos premios nacionales del deporte, ha sido galardonado como mejor deportista iberoamericano. Y se estaba hablando mucho del semblante también de Keylor en los últimos días, de su actitud, de su imagen. Ayer vimos que estaba, bueno, pues realmente espectacular, al menos ha estado trabajando bien, porque ayer tuvo dos actuaciones de forma brillante. Y los que pensaban que estaba pasando por su cabeza el poder marcharse en el mercado de invierno, si te parece, le escuchamos, porque él dice estar feliz. Lógicamente reconoce que le gustaría jugar más, pero que si pensase que no tuviese ninguna opción, ya se habría marchado.
Bueno, es que el día que no piense eso, pues me voy para mi casa y me dedico a otras cosas. Yo creo que siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones. No estoy jugando lo que quisiera, pero bueno, cuando salgo a la cancha yo creo que el rendimiento es bueno. Al final esto se tiene que valorar por el rendimiento que uno da en la cancha. Yo creo que estoy dando un buen nivel. Me veo muchos años aquí, siempre voy a luchar. El futuro nadie lo sabe, puede cambiar de un día para otro. Pero yo trato de vivir el presente, mi presente es el Madrid.
Siempre el mismo mensaje en la boca de Keylor, que es súper respetuoso, hagan lo que le hagan o pase por situación por la que pase. Oye, Melchor, ¿es verdad que en el Madrid no ha sentado bien que pite Hernández, el Betis Real Madrid?
Pues no, fíjate que hace unos días me preguntaba Lama a las 8:30 cómo había reaccionado el Real Madrid después de esa llamada al presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, y pues dije que más o menos sabían que había caído en saco roto, ¿no? Fíjate, y a la primera de cambio, el domingo en el Villamarín...
¿Pero qué pasa con este hombre? ¿Por qué?
Pues porque, según entienden el Real Madrid, pues ha tenido bastantes deslices o mala suerte con ellos en bastantes partidos, y si tuvieses que hacer un top 5 de los árbitros que más le han podido perjudicar o que menos les ha agradado, pues estaría Hernández por ahí, ¿no?
O sea que ya...
Sí, tienen a varios, ¿eh? Tienen a el Real Madrid, tiene a Hernández, Undiano, creo que había una lista ahí de árbitros que no le gustaban a...
El año pasado a Borbalán.
Al Real Madrid, al ente Real Madrid. El Real Madrid es un ente...
Como club. Sí.
Pero estamos volviendo a los años 80, ¿no? Es decir, que intentar vetar árbitros, ¿no?
No.
No lo han vetado.
La prueba que no ha vetado es que va a arbitrar.
No, es que no se puede. Es que no lo puede
claro,
vetar.
Antes sí, se recusaba, ahora ya no.
Es que dais por supuesto que se podrían vetar, ¿no?
Aquí hay un sistema de designación con una serie de personas, con tres personas, y además una de ellas es López Nieto, que es la persona que representa al Real Madrid en ese sistema de designación, porque el Real Madrid es un club que pertenece a la Liga. Entonces, López Nieto va y... Estoy invitando un poco a Juanma. López Nieto va en representación. Entonces, López Nieto está ahí en ese sistema de designación. O sea, que esto no es venga.
Pero un club como el Real Madrid, como opinar, cualquier otro...
Podrá
opinar si un árbitro le gusta más o menos.
Y además es tanto su derecho.
De pero eso le pasará, más o menos, ¿no?
Claro, y eso le pasará al Villarreal, al Valencia, al Barça, al Atlético de Madrid. Habrá árbitros que les gusta más y otros que les gustan menos.
Y periodistas.
Y periodistas, normal.
Claro.
Yo, por ejemplo, en Barcelona...
Correcto, dice Melchor.
Como tiene que ser.
De verdad, hoy estáis muy, muy simpáticos todos, de verdad. Es que
por cierto, estamos a jueves.
Dime.
En cualquier caso, que cualquier club deslice que un árbitro no le gusta es una muy mala noticia.
Pero vamos a ver, Joseba, ¿por qué se desliza eso? Para meter presión al domingo.
Por eso estoy diciendo que es una muy mala noticia.
Que tenga cuidadín el domingo.
Por eso lo estoy diciendo.
Dicho esto,
los señores del Barça están diciendo que le van a meter un atraco al Betis el domingo, que va a pagar lo del otro día. ¿Decías, Melchor, para cerrar?
No, simplemente que como mañana a las 9:00 no voy a poder felicitar a Dani Carvajal, pues le felicito ya ahora porque sé que nos escucha de vez en cuando. 27 añitos ya cumple hoy el lateral del Real Madrid.
Pues llámale.
¿Carvajal nos escucha?
Sí, claro.
¿Y no le puedes llamar o qué?
Para contar.
No, yo no molesto a la gente. Nada más, no
mándale un mensaje.
No he tenido yo esa sensación.
Yo no tengo teléfono.
Las veces que me he cruzado yo con Carvajal no tengo yo la sensación de que me... era un...
Porque es discreto.
Sí.
Podcast.
Puede ser. Sí.
Hernández también nos escucha.
Hernández nos escucha.
También.
Pues tampoco tengo la sensación yo de que no escuche a Hernández.
Pues sí, nos escucha más de lo que tú piensas.
¿Y eso cumple mañana o no?
¿Eh?
Cumple mañana.
Dime, Bernabéu.
No, que Hernández, creo que fue el árbitro del gol fantasma del Barça en el Villamarín.
Tampoco os gusta.
Sí,
por lo tanto, el Madrid debería estar satisfecho.
Sí.
No, pero que el Madrid no está pendiente de lo que le hacen a los...
¿Qué memorias tenéis para los fallos?
El Real Madrid, como cualquier club, imagino, como cualquier club, pues habrá una serie de partidos en la que hay colegiados que les... que les habrán perjudicado de forma, pues, por mala suerte o por lo que sea, y hay algunos que son, claro, más reincidentes y pues, claro, les gustan menos.
Y además en ese caso benefició al Betis, y juegan Betis-Real Madrid, claro. Hay que hilar un poquito fino.
¿Se puede cambiar el árbitro o no se puede?
¿Fue también en el Getafe-Barcelona este último?
No.
No.
Lo que no sé si es...
Está buscando el chorro.
Madera, un poquito más de madera.
¿No era el árbitro del VAR? ¿Del clásico?
Sí, estaba
sí, era el árbitro del clásico.
¡Ay, amigo!
Andate.
Era el árbitro de VAR del clásico, claro, que acertó, claro, en la acertó intervención, bueno, del penalti.
Pero ¿por qué fue a
revisar la semana que viene otra llamadita?
¿Por qué fue a revisar esa jugada y no la del domingo
pasado?
Por cierto, para terminar, Juanma, la llamadita del presidente del Real Madrid que contaba Alcalá la otra noche no era para protestar por el arbitraje, sino para pedir explicaciones aplicación del VAR, que es lo que han hecho.
De lo que explicó Alcalá no era la llamada de Florentino, sino la respuesta del presidente de la Federación.
Y era el cumpleaños de Rubiales también, ¿eh?
El principal motivo era pedir
para felicitarle y decir, oye,
de la aplicación del VAR.
Vale, vale, vale.
Que es lo que han hecho el técnico del Sevilla,
claro,
del
Atlético de Madrid.
Bueno, dicho esto, el Real Madrid tiene también derecho a quejarse, igual que tienen todos los
clubes. Por supuesto, por supuesto. Pero además, si es lo bueno, somos todos hermanos.
Efectivamente.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Que tengáis buenas noches, hermanos.
Adiós. Muy bien. Ole, un abrazo. Igualmente, Melchor. Enseguida continuamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es noticia de alcance que le ha adelantado este
por primera vez un papa visitará los Emiratos Árabes.
El nuevo eslogan de la marca de Adolfo Domínguez: esto no es un selfie.
Una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Se fue muy pronto de casa.
Sí, me fui pronto y yo recuerdo mal los comienzos, que fueron muy complicados. Yo me acuerdo
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Ayer me cruzo con un montón de gente haciendo deporte y decido que yo también tengo que sacar tiempo para moverme un poco. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Adidas, Nike, Under Armour, Asics, Reebok, New Balance, Columbia y Boomerang. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ayer me cruzo con un montón de gente haciendo deporte y decido que yo también tengo que sacar tiempo para moverme un poco. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Adidas, Nike, Under Armour, Asics, Reebok, New Balance, Columbia y Boomerang. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Llegan los Minimax de Air Europa, creados para ti, cazaprecios. Vuelos a Europa, Península y Baleares desde 29 euros, Canarias desde 39 euros y América desde 199 euros por trayecto. Consulta condiciones y cázalo en aereuropa.com.
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se nos ha hecho tardísimo, ahora despido al tiempo de opinión y vamos con el resto de contenidos y con de Américas en este tramo final de partidazo que comienza con los mensajes de los oyentes, Alberto.
Como el de Manu, que dice, soy madridista.
Manu siempre nos escucha, muchas gracias.
Sí, soy madridista hasta la médula, madridista con Raúl tatuado en el cuerpo, y cuando escucho a Dani Senabre, es de los pocos al que escucho hablar con sensatez de todos los equipos, podrían aprender muchos de él.
Gracias, soy yo con pseudónimo.
Estoy en ello.
El orden de importancia siempre ha sido y sigue siendo el mismo, Champions, Liga y Copa, y los equipos grandes, como dice Senabre, deben planificar en esa tónica las temporadas. Jorge, ya lo avisó Minguella cuando se le fichó, Coutinho no es jugador para el Barça y menos con ese físico. Sobre el gol de Aduriz, decía Rafa, ese gol no tienen narices anulárselo al Madrid o al Barça, y menos a dar esas explicaciones. David dice, ya lo decía Doc Brown en Regreso al Futuro, es peligroso el encuentro espacio-temporal. Y por último, dice un oyente,
es verdad que lo dice, ¿eh?
Neymar al Barça, Llorente al Athletic, Cristiano al Madrid, Fini al Betis y Carpin a la Real Sociedad. Al final, vuelven todos.
Llegan mensajes para Bernabéu, le dan caña, le quieren...
Dicen que hemos metido a un culé más en la tertulia. Llegan varios en esa tónica. Pues no sé
por cuánta razón tienen.
No sé por qué dicen eso.
Hay oyentes muy perspicaces.
Desde luego.
Oye, yo estoy mal visto en el Barça, ¿eh?
¿Sí?
Llevo 3 meses sin preguntar en la sala de prensa.
¿No te dan turno para preguntar nunca?
Bueno, pusimos un microfoncito ahí en cerca del banquillo el día de León.
No gustó.
Pero yo creo que al final, bueno, es aferrarse a cualquier excusa para intentar silenciarte, ¿no? Pero bueno, no estamos nosotros solo en esta situación, ¿eh? Pero quiero decir que la gente sepa que bueno, que aquí sufrimos, ¿eh?
Sí. ¿Y dónde estás bien visto, David?
Pues no lo sé.
En el partidazo de la Copa, hombre.
En el partidazo.
Mira, en el partidazo de la Copa.
Ah, no le dejen hablar.
Efectivamente. Luisito.
Túmbale a Lázaro, Juanma.
No, ¿yo qué voy a hacer? Si es que es una situación...
Como
que
hacen otros, túmbale a Lázaro.
No. A mí no me gusta que le quiten el turno de palabra a la gente, pero ni a David, ni a Edu Pidal, ni a quien sea. O sea, que todo el mundo tiene derecho a...
Pero que no hay problema, ¿eh? Que,
sí, oye, sí, hay problema.
Somos los mismos, ¿eh?
Sí, desde luego. Que hoy ha habido turnos de preguntas para el director general del Valencia, Mateo Alemany. Daba esta rueda de prensa, Marcelino, de momento, sigue.
No me dedico a la futurología y no me gustan las hipótesis. Los hechos es que en unos resultados que no son los que nosotros esperábamos, yo lo que les puedo decir es que el club no tiene previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo en el ámbito deportivo. El respaldo que tiene el entrenador y el respaldo que tienen nuestros jugadores por parte del club en una situación muy complicada. En cuanto a la situación de Batshuayi, es una situación muy clara y que creo que es oportuna esta rueda de prensa para que ustedes la conozcan. En estos momentos estamos negociando la salida del jugador con varios clubs y, por tanto, espero que en las próximas horas o días se concrete esa salida. El jugador conoce perfectamente esa situación, que ya se le ha venido manifestando desde hace varias semanas. Pues esperamos que, por bien del jugador y por bien del Valencia, lo más rápidamente posible se consiga una solución, como le digo, buena para el futbolista, buena para el club.
Hugo Ballester, ¿ha sido tensa esta comparecencia de Mateo Alemany? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que hoy ha comparecido, para el que todavía tuviera algún tipo de duda, el mejor activo que ha tenido el Valencia en los últimos años con cargo ejecutivo. Mateo Alemany, como dices, en una comparecencia pública tensa, se ha sentado ante los medios de comunicación en un momento muy difícil, cuando otros seguramente se escondan, y lo ha hecho para responder a todas y cada una de las preguntas que durante una hora y cinco minutos, ha durado en esta sala de prensa. Es evidente que maneja los tiempos, que maneja la escena. Se ha erigido portavoz del club, esto es importante, incluyendo aquí la opinión del dueño, de Peter Lim, y lo ha hecho para dar la cara, como contamos en el partidazo días antes, para defender a Marcelino, para ahorrarse el pase lo que pase que dijo hace 20 días y centrar el foco en la cita del sábado frente al Real Valladolid. La información, Juanma, sigue siendo la misma, la mantenemos en COPE, que pese a la tranquilidad que ha querido transmitir y que así lo siente Mateo Alemany y el respaldo profesional que le tiene a Marcelino, si el Valencia pierde el sábado contra el Valladolid, Marcelino tendrá las horas contadas en el club.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Adiós.
Y ahora sí, os despido con esta voz de Cerezo hoy en los premios de la comunidad.
Me gustaría que dos representantes del club vinieran a dirigiros unas palabras. Lola y Amanda.
Ahora que está tan de moda el asunto este de las palabras de masculino y de femenino, pues mira, Cerezo, el primero que se atreve a decir, representantas.
Existe el término representantas.
¿Sí?
Actriz de teatro.
pues en este caso no lo eran, pero mira. Ah, bueno, es que claro, Cerezo tiene tanto contacto con actores y actrices.
Claro, que mezcló
una cosa con la otra.
Pues igual nos estamos pasando, ¿eh? No sí, digo más.
Sí. No, yo creo que se le ha ido a Cerezo. No, es que sí, no creo que lo hiciera
intencionalmente.
Que muchísimas gracias a Joseba Larrañaga, a Dani Senabre, a David Bernabé, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Brotons y Ciro López. Me quedo con Luis García y con Dani Senabre, que luego tenemos de Americans. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al Dakar. Noticias del motor que ampliamos, de las que hemos contado en el arranque. Carlos Miquel.
Bueno, lo que podemos, si te parece, vamos a escuchar al hombre de la jornada para los españoles, que es Nani Roma, que se ha metido en el podio. Y lo ha hecho con una etapa muy prudente, yendo a su ritmo. También está muy bien que ha reconocido...
Es la cuarta etapa, ¿no?
Es la cuarta etapa.
¿Cuarta de cuántas? ¿De 10?
Sí, cuarta de 10 etapas. Uh-huh. Hay una etapa de descanso este sábado y es una etapa maratón. La etapa maratón significa que hay dos etapas seguidas en las que no se permite asistencia de los mecánicos. Es decir, lo tienen que hacer el piloto y el copiloto. Con lo cual, si en la
primera
parte...
Tienes que cuidar bien el coche.
Claro, si en la primera parte tienes un problema, lo vas a tener en la segunda parte. Y eso es un problema bastante grave. Entonces, ¿qué ha hecho Nani Roma? En vez de arriesgar como a Latilla, que él ha dicho, mira, yo soy incapaz de ir al ritmo de Latilla como ha ido hoy, lo que ha hecho es cuidar la mecánica y él cree que todo es posible todavía en este Dakar. Vamos a escucharle.
Estamos contentos. Realmente, ya te digo, un Dakar que va a ser muy complicado, un Dakar que para mí la segunda semana va a ser mucho más dura que esta primera. Por tanto, ya te digo, como te he dicho antes, intentamos seguir nuestro plan, hacer las cosas bien, cada día disfrutar dentro de que ha sido una etapa realmente dura. Dura para nosotros, pero va a ser muy dura para la gente detrás. Hoy la gente de los buggies, de todo esto, lo van a sufrir. Rosa creo que va a sufrir mucho con el fish.
Bueno, Rosa se refiere a su mujer, que va de copiloto en un side-by-side, que son los que más problemas tenían para pasar ese difícil terreno. El Fest es absolutamente no tracción, no agarre, no hay forma de ir por el sitio. De hecho, hemos visto una imagen de una de las de los pilotos de motos caerse directamente por una zona porque él no traccionaba la moto. De los otros españoles, Carlos Sainz ha tenido problemas, te lo contaba antes, ha tenido problemas, y el problema es que se puede repetir el problema mañana, porque el problema es que no le funciona el autoinflado del buggy. Es decir, el buggy tiene una virtud que no tienen otros coches, no se les permite. Al ser dos ruedas motrices se le permite que desde el coche puede bajar la presión y subir la presión cuando llega a la zona de arena blanda. ¿Qué pasa? Que no le funciona en el coche. Entonces se ha quedado dos veces atascado, una de ellas 12 minutos, y ha tenido que bajarse del coche y quitar la presión a mano.
Joder.
Que a ojo, porque claro, si te pasas de quitar la presión, pinchas.
Y luego tendrás que hincharlo.
Y luego lo tiene que hinchar. Entonces, en fin, todo muy rudimentario y muy complicado. Pero bueno, ha salvado la etapa con una séptima posición que no está nada mal. Y luego los otros españoles, Cristina Gutiérrez, la 26, 26ª, pero también ha tenido que cambiar la correa del alternador. Iba a 21ª, ha habido un reagrupamiento y ha tenido que cambiar la correa del alternador. Y de motos, decirte que no hay protagonistas españoles delante, con el adiós de Barreda, pero que tenemos sí que ha ganado la etapa de Brabec y que está ahora mismo liderando la prueba. Y tenemos, eso sí, al mejor debutante, Santolino, que ha sido décimo en la etapa, y a la mujer más rápida, que Laia Sanz, está entre los 20 primeros. Curiosa apuesta. Le ha apostado a su compañero de equipo, Toby Price, que si ella acaba entre los 15 primeros, el Dakar, le corta el pelo. Le rapa el pelo al cero. Toby Price tiene una melena más o menos a la altura al final del cuello.
Como la
mía y, bueno, y la que tenía yo de joven incluso. Más cosas que fuera del Dakar. Fórmula 1.
En titulares, Fórmula 1. ¿Quién es el nuevo jefe que va a tener Carlos Sainz de McLaren?
El nuevo jefe de Carlos Sainz de McLaren es el alemán Andreas Seidel. El alemán Andreas Seidel va a ser el nuevo director general de la escudería. Se va a ocupar de todo lo que sea el equipo McLaren en los circuitos. Y ha sido el responsable de los éxitos en el Mundial de Resistencia de Porsche hasta su adiós en 2017. Es un tío muy serio, que tiene un aval, tiene el aval de toda su experiencia y que yo creo que va a dar un toque al equipo bastante importante. Va a reportar directamente con Zap Brown. Y, por cierto, me cuentan desde McLaren que el problema que tuvo, y esa es noticia mía, el problema que tuvo el coche era difícil de resolver porque la distancia desde el morro a los pontones laterales era demasiado corta. Y eso hacía que la aerodinámica no funcionara. Cuando giraban, perdía toda la carga que prometía en el túnel de viento. Para esta nueva temporada, el coche va a tener más distancia entre ejes, más distancia entre el pontón y el morro, y creen que con eso se va a solucionar buena parte de los problemas de 2018.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
A ti.
Luis Malvar, el hombre del balonmano de la cadena COPE. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Qué buen sonido. Estás en Alemania. Allí ha empezado hoy el Mundial de Balonmano. Otro Mundial para Malvar, por cierto. ¿Cuántos llevas, Malvar?
18.
¿18 mundiales?
Sí.
Es tremendo, ¿eh?
Algunos años, ¿verdad?
Tremendo, tremendo.
Son cada dos años.
Son cada dos años. Hombre, sí, es que si son cada cuatro, imagínate.
Sí, no, bueno, pero antes eran cada cuatro.
¿Eh? Ah, o sea, pero 18 años, o sea, 18 mundiales son muchos, muchos. Que mañana juega España contra Bahrein.
Mañana España-Bahrein, 8:30 p.m, el equipo más fácil, digamos, de esta primera fase, donde España está en Múnich, en Olympiahalle, y nos veremos con Islandia, con Japón, con Macedonia, con Croacia, y mañana hay que empezar bien, buenas sensaciones. Mañana a las 9 de la mañana tiene que hacer el descarte definitivo de los 17 jugadores que ha traído Jordi Rivera, posiblemente sea o Josu Goñi o Dani Tusebaev. Están con un poco de gripe algunos jugadores, pero la verdad es que todos están en perfectas condiciones para mañana sumar los dos primeros puntos y empezar a pensar en pasar primeros de grupo, que es fundamental de cara a la segunda fase.
Hace mucho frío, ¿no?
Sí, ha nevado mucho. Se espera que en los próximos días a lo mejor tengamos en torno a 10 o 11 grados bajo cero. Joder. Mucha nieve y complicación pues para los equipos a la hora de trasladarse. Por cierto, antes de que se me olvide, uno de los encargados y de los embajadores de este Mundial 2019 en Alemania, aquí en Múnich, es el jugador español del Bayern de Múnich, Javi Martínez.
Muy bien. Malvar, nos vas contando durante todo el Mundial. Un abrazo.
A ti, hasta luego.
Gracias, buenas noches. 1:18 de Americans. Siguen Luis y Senabre, seguís por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Se incorpora Rubén Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Juanma.
¿Estás fastidiadillo o qué?
Un poquillo, sí.
¿Sí?
Un virus. Me lo dijo el otro día Vaquero, que había un virus en Getafe, creo que era, y se ha debido extender por el sur.
Había un virus en Getafe, ¿no?
Getafe, localizado.
Se ha movido por el espacio corporal.
O sea, el espacio temporal, sí. Nos está matando.
Pues no, no pasaré por Getafe, por miedo, porque... No sabrás por qué calle de Getafe anda, ¿no? Porque...
Por la calle Misco.
Vale. Paniagua, muy buenas, Pani.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Feliz año y eso, no habíamos hablado todavía, pero vamos.
Igualmente, igualmente a todos.
¿Dónde has estado en Navidad, por cierto?
En Getafe no.
En Getafe no, por no he estado
en
Getafe.
No, en Segovia con mi madre.
Ah, muy bien, muy bien. Ah, es verdad que hablaste en la primera hora de...
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años tiene tu madre?
Va para 97 y así.
Va para 97, qué guay. Y está Angelito García también, pendiente de la NFL.
Sí, que hoy que estamos ya decidiendo el título, me imagino que en vez de un minuto me darás 1:05.
Pues mira, bueno. Ni ahora nada, por protestar. Segundo recuento de votos para el All-Star. Doncic cuarto, 2.2 millones por delante de Curry, de Curry, de Harden y de Durán.
Curry es lo que le echas toda la salsa.
Sí, sí, de Curry, de Harden y de Durán. Oye, ¿qué pasa? ¿De verdad le gusta tanto a la gente Doncic allí?
A la gente le encanta, lo que pasa que hay que recordar que el...
No será chino, Doncic, y le están votando todos
sí,
los chinos.
Como con Yao Ming, ¿no? Sí. Pero hay que recordar que es un porcentaje solo. El voto de la gente es un 50% y luego hay más coeficientes de otras cosas y tal. O sea, no, estos resultados no quieren decir que automáticamente va a ser titular, pero bueno, no dejan de ser una maravilla que sí. La gente vote por delante de según qué mega estrellas.
Os voy a decir una cosa. El All-Star ya lo mejor son las votaciones. Más que el fin de semana del All-Star.
Este año van a hacer el draft televisado más todavía.
Anoche 30 puntos de Doncic, ¿no? Sí, en la victoria ante los Suns.
Llama la atención de Doncic, sobre todo. Yo es que creo que le está haciendo una campaña en Estados Unidos de la leche, porque también necesitan un blanco que echarse la boca. Que eso es así, es verdad. No hay un jugador blanco en la liga medio en condiciones. Si se va Nowitzki, a Pau le queda poco, Mark también está mayor, tal. Pero a mí me parece increíble que tenga tantísimos votos y sobre todo que esté delante de los jugadores tan importantes que está. Y a colación de lo que ha dicho Dani, el año pasado, por ejemplo, Ginobili quedó segundo en la votación popular, pero al final no fue al All-Star, porque quedó séptimo en la de prensa y octavo en la de jugadores, y como es la media entre los tres votos, se quedó fuera, quedó cuarto o quinto en las posiciones exteriores y al final no fue titular y no le eligieron como suplente, que a Doncic le puede pasar lo mismo.
Es que más que Doncic solo tiene LeBron
y Anteto e Irving, ¿no?
Anteto, sí.
Irving.
Es una pasada.
Sí,
es una pasada.
Sí, sí. Entonces, sí. Hay cuatro tíos que tienen más que Stephen Curry y uno es Doncic.
Sigo pensando lo mismo que dije el
otro
día.
Pani, tú siempre fuiste muy optimista con la llegada de Doncic a la NBA, pero no sé si para tanto.
No, bueno, sí. O sea, dije, lo que no soy tan proclive es a pensar que el hecho de que esté o no en el All-Star es tan importante. Porque claro, si no está en este, va a estar en 15 o 16. O sea, que en 15 o 16 más, digo. Por lo tanto, bueno, las expectativas las está cumpliendo y cualquiera que entendiera un poquito de baloncesto entendía que lo de Doncic en la NBA estaba cantado, y más aún en la NBA incluso que en el baloncesto FIBA, cosa que repito muchas veces, pero es que el tipo de juego en la NBA le va todavía mejor que el baloncesto FIBA a este chaval tan genial como es Luka. Yo lo que también sospecho es que el factor de corrección, el 25% de 25% lo tiene la prensa y 25% lo tienen los jugadores. Yo creo que en ese factor de corrección Luka Doncic no quedará segundo y por lo tanto no será titular y estará un poco a expensas de lo que decidan los capitanes, que todo apunta a que van a ser Giannis y LeBron.
Anoche hubo duelo de españoles. Pau Gasol perdió contra Marc 96-86.
Muy buen partido de Marc, además, ¿eh? Llevaba tiempo un poco más flojete y ayer hizo un partidazo a Marc Gasol, aunque está muy mal los Grizzlies. Y Pau, bueno, la buena noticia es que ha vuelto de la lesión y poquito a poco empieza a reencontrarse, porque ayer creo que hizo 7 puntos, 12 rebotes y quieras que no, es volver a empezar a... Tiene que empezar muy desde abajo porque ha estado tiempo fuera, pero bueno, es volver a ver a Pau ahí divirtiéndose otra vez, por lo menos en la pista.
Lo de Marc tiene muchísimo mérito porque lleva como 3 semanas con molestias en los isquios. Ha estado jugando al límite en varios partidos, ha sido duda hasta desde el comienzo y no se ha perdido ninguno, y tiene un mérito brutal que no se borre estando como está en su equipo. O sea, que él quiere seguir tirando del carro aunque esté en declive total y absoluto.
¿Algo que decir, Pani?
No, nada, que fue un partido interesante. En cuanto a Pau Gasol, pues hace un esfuerzo tremendo y hay la sospecha de que este podría ser su último año en los Spurs, porque el planteamiento que tiene la gerencia de los Spurs es ir, pero absolutamente con todo, a por Porzingis, el jugador letón, que además tiene mucha experiencia en España, estuvo en Sevilla, uh-huh, y que está actualmente en los New York Knicks. Está lesionado, no está contento en los Knicks, y los Spurs harían un gran esfuerzo por tenerle, lo cual probablemente no, o sea, afecte bastante a Pau.
Acaba contrato, además, como sí, casi todas las estrellas de la NBA que acaban contrato este año, muchísimas.
Twitter va a emitir partidos de la NBA en directo, aunque se van a centrar en un único jugador. Explicadme esto, ¿cómo es esto?
Sí, la NBA siempre va por delante en temas tecnológicos. Ya sabéis que hicieron desde hace un par de años lo de la realidad virtual, que tú con unas gafas, bueno, parece que estés dentro del campo, puedes mirar izquierda, derecha y ves la canasta, el marcador y el tío que se está comiendo el perrito caliente. Y esto no es exactamente lo mismo, pero habrá una votación. Creo que es al descanso de qué jugador quieres seguirle tú, y el jugador que gane, que me imagino que serán las estrellas, pues si juegan los Rockets ganará Harden, pues tú podrás seguir con una cámara que le sigue a él, al jugador, podrás seguir todo lo que hace Harden en el partido.
Bueno,
sí, claro. No es lo que yo elegiría para ver un partido de la NBA, no, pero puede estar.
No, es que luego para ver un partido necesitas algo clásico. Estamos acostumbrados a ver los partidos de una manera. De hecho, en el League Pass hay una opción que es Mobile Prefer, que es van jugando con las cámaras, adaptándolo más al móvil y tal, y yo me pierdo. O sea, yo prefiero verlo con la cámara de toda la vida y las repeticiones.
Pues esperaros a lo que están preparando desde el punto de vista tecnológico, que creo que ya lo hemos comentado alguna vez, son las cámaras mosquito. Son cámaras ultra enanas que van ahí pues por el campo como si fueran mosquitos. Tienen la capacidad de darte distintas perspectivas y tú puedes ir eligiendo las perspectivas del juego. Y luego decir que la NBA, como muy bien ha dicho Dani, siempre va por delante. Quizá Twitter no es el gran objetivo sería Twitch, la plataforma de streaming muy conocida en el mundo de los deportes electrónicos, y gran apuesta del comisionado Adam Silver, que quiere que la NBA, aparte de por la televisión tenedora de sus derechos, la televisión clásica, digamos, apueste mucho por Twitch, porque entiende que es el futuro y donde está el público joven.
Yo es que me mareo con las cosas raras en televisión, con las realizaciones extrañas, me mareo.
O sea, es que además, si pones lo de la cámara mosquito, te obligan a ser a hacer tú de realizador.
De mosquito.
Claro, tienes que ir pinchando cada sitio.
No, os acordáis de la cámara esta que ponían en el pecho del jugador. A mí eso, la verdad, es que es un poco rayante. Es lo que dice Luis, que te
mareas.
Pero,
a ver, eso está bien para, pues, para tirar de repeticiones o para aclarar cosas o para...
Sí, pero ver un partido así...
Pero ver un
partido... Claro, claro. Tú necesitas una cámara máster, que es a lo que estamos acostumbrados, claro, para ver el partido.
Y luego ya lo adornas como quieras.
Exacto.
Pero recordad que es nuestra generación y la generación de nuestros padres la que está adaptada a esto. Luego ya veremos, a ver, las generaciones que vienen por detrás, pues seguramente verán otro tipo de televisión. También, por ejemplo, hay marcas de ropa y zapatillas deportivas, en concreto Nike, que ha apostado $1,000 millones en tecnología nueva para hacer lo que se llama la camiseta inteligente, donde sí, ya no hace falta que le pongas cámara al tío, sino que la camiseta será una cámara.
Oye, ¿vosotros conocéis una marca que se llama Supreme de ropa? ¿Os suena?
No. Sí, yo sé cuál es.
¿Tú sabes cuál es?
Sí.
O sea, eso es una locura de los chavales jóvenes. De precio y de conseguir cosas. O sea, yo he alucinado estas navidades para poder conseguir ropa de esta.
Como mochilas y tal, ¿no?
Bueno, pero no os podéis imaginar. O sea, yo no la conozco y no tiene nada, ¿eh? Lo único que pone eso, Supreme, y está.
Nos
lo
hacemos mayores, Juan.
Sí, claro. Tal cual.
Oye, hay una noticia importante en la NBA que ha salido hace un rato, y es que ha confirmado Steve Kerr que DeMarcus Cousins, que es el gordo que falta por debutar en los Warriors esta temporada porque viene una lesión de Aquiles, que debuta la semana que viene, seguramente contra los Clippers el día 18, sí, viernes, y ha dicho, importante, que va a empezar ya como titular directamente, y va a ser algo histórico porque desde el 75, que ocurrió con los Celtics, no había 5 All-Stars titulares en un mismo equipo.
Más madera y encima gordo, ¿eh? ya es casualidad también que debute contra los Clippers, caramba, pero bueno.
Antes de que nos cuente Angelito lo de la NFL, solo una cosa más, que el entrenador del Barça, Pešić, ha dicho que la NBA no es baloncesto. Dice, cada noche o cada mañana ve resultados en la NBA como 129-119, 122-120, todo el mundo allí lo celebra y está feliz, pero el mejor baloncesto del mundo está en la Euroliga. ¿Estáis de acuerdo?
Yo lo he comentado ya en tiempo de juego, no me voy a hacer más pesado. No estoy de acuerdo en lo de que el mejor baloncesto del mundo está en la Euroliga, para nada. Para mí el mejor baloncesto del mundo son los Warriors, son los Celtics, eso lo tengo muy claro, pero entiendo lo que dice Pešić. Lo que pasa es que Pešić es un enfermo de partidos a 70 puntos y de defensa y tal. Pero yo entiendo que la NBA de los últimos años, hay mucha, ya lo hemos comentado mil veces, mucha alegría de festival de triples y de anotación.
La cuestión es más que el baloncesto más académico es la Euroliga, pero vamos, decir que la Euroliga es mejor que la NBA es un triple a lo carry de 9 metros.
¿Tú qué opinas, Pani?
Es un tema recurrente, y si tú miras a declaraciones de entrenadores de hace 20 años...
¿Sabes qué? Lama es de esta idea, ¿eh? Lama sí, lo sí, piensa, sí, ¿eh?
Estamos en lo mismo. La NBA es otra cosa, la NBA no se defiende, resulta que la NBA se defiende muchísimo, eso incluso Aito lo ha comentado muchas veces, ¿no? Que él al principio, él es un converso, es decir, al principio decía, no, la NBA no se defiende, y luego cuando empezó a ver partidos vio que la defensa era durísima. Aquí lo que ocurre es, ya lo hemos comentado y lo repetimos otra vez, ¿no? El tema está en que todo el mundo ha descubierto que el triple es la clave, por lo tanto todo el mundo juega a intentar, hombre, si puedes anotar de 2 bien, pero todo el mundo intenta anotar de 3, y de hecho la noticia que nos vamos a dejar fuera habla de algo que yo ya he pronosticado muchas veces, ¿no? Como un señor anota 43 puntos con apenas 4 botes,
Thompson,
y además a base de triple.
Klay Thompson, ¿entiendes? ¿No?
Entonces, ese es un poco el baloncesto moderno. Entonces, ¿qué ocurre? Pešić es la representación ortodoxa del baloncesto y además ultra ortodoxa, porque a él lo que le gusta es el baloncesto defensivo, como bien dice Dani, si puede ser a 50 puntos mejor que a 60, sí, y la NBA va por otra vía. Que...
¿Pešić? ¿Qué sería? ¿Simeone? ¿Pešić?
No, peor. Sería Capelo.
Peor.
¿Sí?
Sí, 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 sería sí. Capelo.
Capelo.
Si puede ganar medio a cero, pues no ganará 1-0.
NFL, Ángel García, ¿cuánto queda para la Super Bowl?
Nos quedan solo 8 equipos. La Super Bowl es el primer fin de semana de febrero. Nos quedan solo 8 equipos peleando por el título.
¿Dónde es este año?
Este año es en Atlanta. No te quiero mentir. Atlanta, ¿no?
Sí.
Empezamos
sí,
bien.
No te quiero
si
mentir.
Especialista de NFL,
me pones bombitas, pero bueno, no,
hombre,
no pasa
si el
nada.
Especialista no sabe dónde es la final, pues imagínate.
Atlanta. Quedan solo 8 equipos, como te digo, en la ronda de Wildcard, que serían... No es así, porque hay algunos que pasan con ronda de descanso, pero como unos octavos de final, se clasificaron 4 equipos y uno de ellos dejó la noticia, que fueron los Eagles eliminando a los Bears, que eran la mejor defensa de la liga. Bueno, pues el chico de los Bears que salió completamente desgraciado de este partido, que ha recibido incluso amenazas de muerte, es el pateador, que tuvo la patada para ganar el partido. Bueno, pues sabéis que hay 3 palos, digamos, en como si fuese el de rugby también, en el fútbol americano. Pegó en el lateral, pegó en el de abajo y salió hacia afuera. en vez de entrar hacia adentro. Así que después de dar en un doble palo, a este chico le han arruinado la vida.
Ostras, eso sí que es difícil en fútbol americano.
Literal, y podía haber votado hacia adentro, pues no, votó hacia afuera y pasa de que sea el héroe a que sea un auténtico desgraciado, que por supuesto se va a quedar sin trabajo.
¿Os acordáis de la escena final de la buenísima película de Woody Allen, Match Point?
Sí, hombre, ahí, claro.
Pues esto fue parecido, o sea, yo lo veía y de verdad que mira que no es el deporte del que se supone que yo entiendo, ¿no? Pero he visto muchísimo fútbol americano y nunca había visto, universitario y profesional, nunca había visto una cosa igual. Había visto algún palo, pero esto de palo y luego para afuera, nunca lo había visto.
Para que veáis lo cruel que es, hay algunos aficionados que le han recomendado a este chico que se ahorque con el mismo palo donde pegó el balón.
Qué animales.
Para que veáis cómo está la gente de Twitter, también en Estados Unidos, no solo aquí. Ya tenemos, como digo, esos cuatro partidos: el sábado Colts Chiefs, Cowboys Rams, y el domingo Chargers Patriots y Eagles Saints. Y cierro con una que os va a hacer mucha gracia. Todd Gurley es probablemente el mejor running back de la liga, de los Rams, lleva 2 años siéndolo. Ha escrito en Twitter, cuando se supo, como sabréis todos, que se ha divorciado Jeff Bezos, el dueño de Amazon.
Bueno, es que se ha sabido hoy que está con una presentadora.
Bueno, eso no lo sé, pero ayer se dijo que se divorciaba.
Sí, sí. Está con una presentadora que era amiga de la pareja.
Vale,
madre mía. Pues ese hombre,
el Super Bowl, no lo sabemos.
Pues entonces se ha llevado un disgusto todo Gurley, porque siendo como era y es el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, este señor, nada más, Todd Gurley, nada más saber la noticia, escribió en Twitter: ¿alguien tiene el Twitter o el Instagram de Mackenzie Bezos? Por escribir.
La es mujer, ¿no?
Efectivamente. Es porque le quería ir tirando los
temas. Se puede llevar un buen pellizco, ¿no, Pani?
Sí. Va a ser un divorcio, desde el punto de vista económico, sonado. Sé que tenía, Bezos es listo, tenía contrato prenupcial, pero aún así se va a llevar un pellizco porque, a pesar del contrato prenupcial, que aquí se llama contrato de arras matrimoniales, todo lo que haya ganado Bezos durante el tiempo que han estado juntos, ahí tiene que repartirlo.
Por
lo tanto, estamos hablando...
¿Todo lo que haya ganado?
Sí, estamos hablando de mucha, como dicen allí, el lot of money.
Se habla de cifras por encima de 50.000 millones de euros.
No está mal, ¿eh?
No.
Quizá no llegue a tanto, pero bueno, con 40, con 30, con 30.000 millones puedes hacer casi lo mismo que con 50.000 millones.
Sí, me vale con dos, ¿eh?
Ya son bajos.
Efectivamente, yo te voy a decir, ayer se lo dije a Ángel, que la vida debe ser igual con 30.000 que con 50.000 millones.
Efectivamente.
¿No? Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Más
¿qué
cosas,
vas a
hacer? La Messi animar cuando
no, pero no es lo mismo. Es que
comprar 30.000.
Esto es de 30.000 a 50.000. ¿Qué más te da?
Claro. No lo gastas nunca.
No, nunca. ¿Qué más te da? O sea, es que puedes comprar el avión que quieras, el barco que quieras, da igual.
Ahora, ¿es morir con más dinero o morir con menos
eso
dinero?
Eso es.
Gurley
eso
sabe, o sea, tiene muy claras sus prioridades y sabe dónde tiene que mandar los tweets.
Americans, es un placer charlar con vosotros.
El placer es nuestro.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo, 1:34. Nos encontramos en la radio el próximo domingo en el Tertulión, pero la radio no para. Mañana más partidazo a partir de las 11:30, como siempre, con Joseba Larrañaga. Sean felices, buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.